Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Son las 4 y 5 minutos, es lunes. ¿Y con qué abrimos? Hablándoles a ustedes de la juez que investiga el caso de la desaparición de una joven, María Piedad García Revuelta, ocurrida hace más de siete años y pico, en Boadilla del Monte. Ha pedido que se levanten las baldosas en un supermercado donde trabajaba. Un día después de su desaparición, el jefe de mantenimiento, que era su expareja, estuvo cambiando algunas de esas baldosas del almacén del supermercado en el que trabajaban los dos. El levantamiento de esas baldosas podría hacerse este fin de semana. La familia pide 16 nuevas pruebas, pero la juez solo ha puesto en marcha esta, que podría ser relevante. Su rastro se perdió hace 7 años, como les digo, en Boadilla del Monte, en Madrid. Compartieron cena y karaoke junto a otros compañeros. 3 días después de la desaparición se suicidó su expareja. El caso se archivó por falta de pruebas. Vamos a escuchar en este inicio de programa a la madre de María Piedad. Se llama Toñi. Se hizo cargo de sus dos nietos, que todavía siguen sin atreverse a preguntar dónde está su madre.
Es donde estuvo él haciendo la obra, por lo visto. Si hay alguna pista que nos pueda llevar. A ver, nadie lo ha olvidado.
Así están las cosas. Saludo a Carlos Honorato, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves, aquí estamos.
Lo que sí hay que decir es que este caso aquí en Onda Madrid se ha tratado largo y tendido.
Porque... Pues imagínate, en todos estos años, pues desde el principio del caso, en el que hubo pues muchas iniciativas por parte de los vecinos de Boadilla del Monte para buscar a esta vecina, y sobre todo pues porque había muy poquitas pistas de dónde podía haber dejado el cadáver su presunto asesino.
Así están las cosas. La familia lo que quiere es descansar, saber dónde está su hija. Saludo a Montse Suárez. Muy buenas, Montse.
Hola, buenas tardes a todos. Pues la mamá de María Piedad en una entrevista dice que hasta que no encuentren su cadáver ella no va a asumir otro tipo de hipótesis, ¿no? Y esta es la pena real. La pena real cuando no aparece el cadáver.
Es que es víctima
no
dos veces
a pasar.
La familia.
Claro, exactamente. Pero que es que no empiezas el duelo. O sea, es algo que es así, te lo comenta cualquier psicólogo, que no puede empezarse el duelo cuando no aparece el cadáver. En todo caso, en el Renault del exnovio llamado Javier, el que se suicidó 3 días después desde un poste en el Escorial, comprando en una ferretería una cuerda, que se lo dijo hasta el tendero. O sea, le dijo, no, esta cuerda que es para colgarme. Pues en ese coche había unas botas que tenía María para cambiarse, lo típico que hacemos las mujeres, nos ponemos tacones y después de una fiesta de Navidad pues nos ponemos las manoletinas. Bueno, pues había unas botas del número 40 con barro. Hay muchas incógnitas, pero desgraciadamente pues en este caso la muerte del presunto autor, si se logra ir a más, extingue la responsabilidad penal. Es decir, que aquí lo único que queda pues es encontrar el cuerpo y que empiece los familiares maternos a pasar la página. Y esos dos niños, pues que tengan toda la ayuda, no solo con la pensión de orfandad, sino toda la ayuda posible que el Estado, ¿no?, pueda proporcionar.
Hombre, de entrada sí sé que el alcalde de Boadilla se está haciendo cargo de su educación, ¿no? O sea que me parece un detalle.
Lo menos.
Jordi, queremos hablar de política, de cuestiones en esta hora que van más allá. Otra actualidad que tiene que ver con leyes. Y resulta que tenemos que hablar de desapariciones. Es que y no hemos hablado de la de Asturias ni la de Níjar, que esta es la que en estos momentos está en boca de todos, la del niño, ¿no?
Bueno, es que realmente forma parte de nuestra realidad la desaparición, ¿no? Hay miles de casos de desaparecidos, ¿no? Creo que hace poco el Ministerio del Interior fijaba en unos 4.000 la cifra de personas desaparecidas que están...
Sí, pero yo te planteo algo. Cuando nuestros hijos, nuestras hijas salen de casa... es que no tenemos por qué estar con el corazón encogido. Es que lo normal es que vuelvan. Es que esto es una anormalidad.
Bueno, son excepciones. Lo que pasa es que son excepciones muy dolorosas. A la persona que le sucede, a la familia que le sucede, al entorno donde sucede una desaparición, pues es un drama, como decíamos, es un drama doble, ¿no? Porque a la desaparición se suma la incertidumbre de si vivirá o no vivirá, la imposibilidad de hacer el duelo. Yo creo que eso es una cosa que está tan arraigada en nuestros genes, ¿no? Fíjate que se dice que realmente el primer acto de la civilización en una excavación que se hizo en Sudáfrica de nuestros ancestros, ni siquiera el Homo sapiens, fue un rito funerario. Es decir, el conocimiento y el sentido de la muerte y el de celebrar de una manera o de otra el duelo nos hace poder superarlo, ¿no?
Claro. También les comentaba la desaparición que desde hace 6 días tienen alerta a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es la de Gabriel Cruz, el niño desaparecido en Níjar, en Almería. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido colaboración ciudadana a través de un tuit para continuar con la búsqueda. Le pedimos a nuestro compañero Javier Tellechea que nos dé todos los datos. Él está allí de enviado especial. Saludos, Javier.
Hola, muy buenas tardes. Encantado, Nieves.
Igual, pues mira, Javier, cuéntanos cómo están las cosas a estas horas de la tarde.
Bueno, lo cierto es que la noticia más relevante de la jornada ha sido la confirmación esta mañana por el propio ministro del Interior que la camiseta hallada el pasado sábado finalmente correspondía a Gabriel. Los primeros en enterarse fueron la propia familia, es decir, los propios padres, y el mismo ministro fue quien los puso en alerta de esta situación. A los pocos minutos, la familia, es decir, tanto la madre, Patricia, como Ángel, salieron a los medios de comunicación y, bueno, ellos curiosamente decían que con esta información de que esta camiseta pertenecía a su hijo tenían aún más esperanzas de encontrarlo con vida. Y estamos hablando que han pasado 6 días de esta desaparición de un niño de 8 años y una camiseta que aparece en las proximidades de una depuradora que está casi a unos 8 o 9 kilómetros de donde está la casa de la abuela del pequeño. Es decir, ese trayecto que debería ser de 100 metros, estamos hablando de 8 o 9 kilómetros, que todavía es un poco difícil de entender cómo fue a dar allí esa prenda.
Camiseta, claro. Exacto. Pero dime una cosa, Fernando, los padres están convencidos de que ha sido un secuestro. Incluso este fin de semana, vosotros, los periodistas que estáis allí, habéis escuchado que se dirigían de alguna manera pidiendo a los secuestradores que por favor le dejaran en un supermercado, en cualquier lugar donde el niño pudiera acercarse a alguien. O sea, están absolutamente convencidos de que ha sido secuestrado.
Sí, están totalmente convencidos, porque además uno de los argumentos que decían era que el niño conocía la zona mejor que ellos, porque tiene 8 años y desde que nació todos los fines de semana iba a visitar a su abuela, es decir, conoce la zona mejor que nadie. Entonces, perderse era imposible, y sobre todo hablando de un trayecto de 80 a 100 metros a la casa de los primos, que prácticamente era, vamos, en un minuto te ponías en su casa. Y entonces consideran que alguien lo tiene, y considera que alguien está, que lo tiene aún vivo y lo tiene retenido. Incluso ayer, sin ir más lejos, en el comunicado que dieron a conocer a los medios de comunicación, decían, sabemos y estamos convencidos de que está vivo, de que lo están alimentando, de que él está, incluso se dirigía a la cámara diciendo, textualmente decía, mi amor, si nos estás viendo, que sepa que estamos aquí, estamos haciendo todo lo posible para que estés con nosotros, y además pedía a esa persona, o a personas que tuvieran al niño, que no iban a tomar represalias, que lo dejaran en cualquier centro comercial, en una gasolinera o donde fuera, porque el niño, con la edad que tenía, conocía los números de móviles de los padres y que él mismo se pondría en contacto con ellos para finalmente llegar a ellos. Pero vamos, que ellos están plenamente convencidos. Sin embargo, tú hablas, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad, los cuerpos de seguridad, con los propios voluntarios, que ya se están desanimando, que son muchos días que están pateándose literalmente lo que es la sierra de aquí de Cabo de Gata, y los ánimos son muy bajos. Te dicen que da pena porque pasa mucho tiempo. Además, otra cosa, el tiempo no ayuda para nada. Hoy, por ejemplo, se ha activado la alerta naranja. Tenemos aquí lluvia permanente y un viento con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora. Lo que ha motivado de que el helicóptero no pueda sobrevolar la zona, los drones tampoco. Entonces, solamente es un rastreo por tierra que lo hacen en un radio de 12 kilómetros, porque hoy se ha ampliado hasta 12 kilómetros, y lo hacen voluntarios que hoy nos contaban cifras oficial, 50 voluntarios nada más, porque claro, se presume que hoy es día laborable, no todos pueden acercarse hasta aquí, y solamente el peso del operativo lo están llevando los mismos cuerpos de seguridad, bomberos, está la unidad canina, incluso de Madrid.
Javier, fíjate, de 1.000 que decían que se habían ofrecido este fin de semana, a 50.
Sí. 50. Y lo notábamos esta mañana, incluso cuando estábamos haciendo nuestro primer reportaje, Nosotros veíamos las diferencias este fin de semana, por ejemplo, que la calle estaba totalmente abarrotada de gente, que era impresionante, y resulta que hoy en la acera los contabas eran 20 o 25 a la primera hora de la mañana, que nada que ver como los otros días.
Claro.
Y como decíamos, esto, de todas formas, nos contaba la propia familia que el propio ministro del Interior le ha prometido que no va a tocar ni un solo miembro de los cuerpos de seguridad, que van a mantener este operativo hasta que aparezca el niño. Es una noticia que lo decía hoy la propia madre, que estaban contentos por lo que le había contado el ministro. Pero vamos, ellos siguen insistiendo de que está vivo. Incluso ayer, sin ir más lejos, nos contaba una de las portavoces de la familia que seguramente esta noche, decía por ayer, esta noche seguramente estará cenando con nosotros. Claro, indudablemente son más deseos que por impulsos que lo que es la realidad.
Sí, pero Javier, ¿pueden tener algún dato que no poseemos los demás?
Yo creo que no, ¿eh? Además, hay una pregunta que todavía nadie ha podido responder, primero porque todo esto está en secreto de sumario, y entonces podemos acceder muy poco. Pero hay una pregunta que todo el mundo se hace, y eso es verdad, y nadie la ha podido contestar, y es que donde encuentran la camiseta, es decir, a 8 o 9 kilómetros, ya habían pasado por lo menos 2 días antes, habían rastreado esa zona y nadie encontró esa camiseta. Da la casualidad que ese sábado la encuentra la pareja del padre del niño y encima la camiseta estaba seca con todo lo que había llovido durante las últimas horas. Entonces, muchos hemos preguntado eso, oye, pero ¿por qué la camiseta estaba seca? ¿Y por qué si y nadie te dice nada? Por supuesto, dice, no sé, la encontró la pareja del padre, fue el que avisó y bueno. Y ahí está, pero es un detalle que nadie, de momento, a nadie ha podido contestar.
Han podido responder. Javier, gracias por atendernos, que sabemos que tienes unos días de locos. Esperemos que puedas dar la noticia de que ya se sabe el paradero del niño y que esté
ojalá,
vivo.
Ojalá.
Javier Tellechea, un abrazo muy fuerte.
Igualmente para ti, Nieves, un gusto.
Igualmente. Seguimos, son las 4 y 17. No sé si queréis añadir algo.
No,
lo que
lo
dicen.
Único es que con las lluvias y las barrancas que hay por Níjar, ¿no? Que es un sitio donde cuando
tú
llueve
lo conoces
mucho,
muy bien, además.
Cuando llueve mucho, pues claro, arrastra tierra, arrastra todo y se montan unos... no sé en este caso la situación cómo ha sido, pero bueno, parece ser que con toda la lluvia y todo eso también podría ocurrir que haya desplazamientos no deseados, ¿no? Suponiendo que haya pasado.
Pero seca, a veces la respuesta más lógica es la primera que piensas, ¿no? Que alguien haya podido colocarla. Obviamente no
sí,
quiero...
Sí, pero habría que ver las circunstancias, porque también sí, allí con que salga solo un ratito se seca toda la velocidad.
Eso decía la policía, también, ¿no? Eso
es
decía, ¿no?
No tiene manchas tampoco de barro ni de... Es que es duro esto, ¿eh?
Es
duro porque seguro
bueno,
que hay personas que saben más.
Realmente la investigación policial tendrá las muchas más claves y
claro,
muchas más respuestas de todo
claro,
esto que solo podemos especular. Porque claro, que es una camiseta en un descampado.
De ropa
y
interior,
sí,
además,
llevaba, no llevaba,
ser, ¿no?
En fin, es como en realidad no tenemos. Lo importante en este caso yo creo que es que la investigación progrese.
Sí,
y ver
sí,
si tiene un final feliz
y
o no.
Y por supuesto las vías paralelas de las hipótesis abiertas pues también puedan dar la deseada pista.
Pero bueno, ojalá
que todavía no tenemos. Es que no tenemos una pista.
Carlos Honorato, ¿qué quieres contarnos qué dicen las
sí,
redes?
Sí, por supuesto. Sobre Gabriel, por ejemplo, dice Bebi, muy necesario lo que apunta la madre de Gabriel, el niño desaparecido. Que un hombre te acose, aún sin haber tenido relación previa contigo, es violencia de género y debe judicializarse como tal. Fran dice, o sea, la camiseta tiene ADN de Gabriel y la camiseta que encontraron estaba totalmente seca y estuvo lloviendo todo el día. Qué raro todo. Pues lo que estamos diciendo. Es raro, pero... Josito, solo yo veo que sois todos policías criminólogos. No, aquí la única criminóloga es Nieves.
Uy, no.
No, Nieves.
Solo
Nieves.
Máster en criminología, no, que
bueno,
todavía... Eso no me hace...
Pues ya lo eres, criminóloga.
No.
Y bueno, en fin, es una broma.
A mí me tocó un carne en una tómbola.
Solo yo veo...
A ti te tocó, ¿no? ¿Tú
yo lo único que le pido a Josito es que también...
Que más sabe aquí... Bueno, son ellos dos.
Nos
que están...
entienda, y es que tenemos que hablar, por mínimo que sea, y lo hemos hecho con bastante tranquilidad, ¿eh? Pues eso, que no somos policías criminólogos, y bueno, pues nos encantaría que apareciera Gabriel, pues claro. Bien.
Eso
bueno,
es.
Respecto a lo de María Piedad, dice Tony, después de tanto tiempo solo pueden encontrar fantasmas. Esto debía haberse hecho al inicio de la desaparición y no 7 años más tarde. Los Ser dice, a buenas horas, 8 años después van a encontrar pruebas en un supermercado que se desinfectará periódicamente. Lamentable. Y Bernardo, la juez no reabre si no hay indicios. Los encargados de mantenimiento conocen bien las cloacas, desagües y escondrijos de cualquier lugar donde trabajen. La verdad es que criminólogos no, pero tenemos oyentes muy listos.
Muy listos, ya lo creo, ya lo creo, sí.
No, que digo que en este asunto es evidente que el suicidio de la expareja, ¿no? O es novio, lo que fuera, pues ha dejado este tema pues sin solución, ¿no? Fácil.
Si me permitís, tenemos que echar la mirada de un lado a Cataluña, de otro a Italia. Comenzamos por Cataluña. Tabárnia, así dice la noticia, desborda la calle y recupera los símbolos de todos los catalanes. Miles de catalanes reivindican de forma festiva su españolidad, homenajeando a Rafael Casanova y manifestándose por el centro de Barcelona. Nosotros vamos a rescatar algunas de las cosas que se han dicho sobre estas manifestaciones. En primer lugar, Javier Maroto, vicesecretario general de Acción Sectorial del PP, ha hablado sobre el movimiento de Tabárnia.
Que hay mucha gente, algunos que piensan que Tabárnia debe ser una realidad, otros que creen que se debe independizar, pero supongo que por la vía legal para poder ser democrático, otros que piensan que las políticas sociales tienen prioridad frente a Tabárnia y frente a la Cataluña independiente y que la vida real consiste en cómo y cómo llego a final de mes. De esos catalanes también hay muchos y a esos no se les pone voz. Yo demando un gobierno para Cataluña que piense en todos los catalanes, de forma plural y de forma legal.
Estas eran las manifestaciones de Javier Maroto, pero también ha hablado el líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho que hay dos planteamientos contradictorios, uno en Bélgica y otro en Cataluña.
Estamos frente a una disyuntiva. En esta legislatura se trata de apuntalar la República de Bruselas o se trata de defender la realidad de Cataluña. Y son dos planteamientos absolutamente distintos, contrapuestos, contradictorios. Si se está en uno, no se está en otro.
Aquí tenéis algunas de estas manifestaciones, ha habido muchas, hemos seleccionado estas.
Sí, Iceta, perdona Jordi, Iceta hace las manifestaciones en el contexto del famoso artículo de John Tardá, que había el periódico, ¿no?, diciendo que este portavoz del Congreso, todos John Tardá de Esquerra, tenía que haber puentes porque los defendía con el PSC y con los comunes, ¿no? Entonces la manifestación que hace Iceta de, ojito, esto de tener que estar con Bruselas o tener que estar con el constitucional, ¿no? Pues contestaba, decía, es que es absoluto. O sea, el tripartito ya famoso, que acordaros que gobernó, ¿no?, en Cataluña desde 2003 hasta 2010, pues fue bueno, de acuerdo, podría ser bueno. Los puentes siempre se pueden hacer, bien, pero no en el contexto que dice Joan Tardà y que quiere forzar con Esquerra.
Ya. Me dicen que ya está Euprepio al teléfono, pero Jordi, rematemos de alguna manera.
Sí, no,
esto.
Yo creo que la situación en Cataluña, bueno, pues es Tabárnia, es un país imaginario y la República Catalana en Bruselas es algo parecido, ¿no? Entonces, pues creo que el problema es que el realismo, que se supone que existía en Cataluña hasta hace no mucho en la política, pues tiene que volver y sobre todo hay que encontrar vías de encuentro en la política, porque yo creo que en la calle los va a haber. Sería una irresponsabilidad que los políticos sean ahondando esas diferencias y no se busque una solución. Y yo creo que la primera es que tiene que haber un presidente de la Generalitat cuanto antes, ¿no?
Sin causas judiciales pendientes.
Claro, como mínimo que no esté en la cárcel, porque mínimo es inviable, ¿no? Digamos, otra cosa es que tenga que estar o no en la cárcel Jordi Sánchez, que es otro debate. Pero en mi opinión, desde cualquier punto de vista, lo importante es que haya un presidente de la Generalitat, se restauren las instituciones, el estatuto, y realmente se empiece a trabajar para hacer avanzar el país en Cataluña. Este es el problema, ¿no?
Yo quisiera saber si en las redes interesa más Italia que esta cuestión que colea desde hace tanto tiempo.
Ya sabes que lo de Cataluña es un tema recurrente, está todo, bueno, lo de Tabárnia ayer pues fue trending topic en las redes sociales y en concreto en Twitter. Pero hoy sí, se habla de Italia, por supuesto. Incluso hay gente que ya desarrolla teorías sobre la política italiana.
Cuéntame.
Pero vamos, que bueno, pues unos apuestan porque puede auparse el Partido Democrático, otro el movimiento este al que tachan de populista.
Cinque Strelle,
pero yo creo que debería de escuchar...
El de mayor número de votos,
sí,
¿no?
Sí.
Lo que pasa es que allí la coalición,
pero estamos ahora acostumbrados ahora que ganen elecciones unos y gobiernen otros.
Casi el 33% de los votos.
Bueno, o sea, el fin del bipartidismo. Eso es lo que probablemente nuestro compañero nos diga, ¿no? El fin del bipartidismo y el avance.
Yo creo que es peor.
Yo creo que menos Euprepio, los demás estamos un poquito todavía
Yo creo que es peor la situación. Yo creo que el problema es que hay una consolidación de posiciones. Es decir, la derecha de la Liga ha evolucionado, si es un partido de extrema derecha, y eso es una cosa preocupante. Es decir, están en una situación, bueno, sí, de momento sin salida. No parece muy fácil que vaya a haber gobierno. Por cierto, parecido a Cataluña. Y al final, es decir, hay un crecimiento del extremismo, ¿no? De ultraderecha, no solo en Italia, sino en Alemania, en Dinamarca, en Polonia, en Hungría, y todo eso.
Ya, pero
es
en Alemania se ha logrado gobernar, que Rajoy lo aplaudía esta mañana.
Pero, sí, alternativa por Alemania.
Vamos a aprender de nuestros gobernantes alemanes.
Alternativa por Alemania se ha convertido en el principal partido de la oposición.
Hay mucha gente que despide a Matteo Renzi, ¿eh? Dice, arrivederci Matteo, dice José Antonio.
Sí, señor.
Lo mismo llegaste muy pronto, muy tarde o no me diste bien tus pasos. No paramos de recibir lecciones en Europa. La pregunta es si las aprendemos.
Y el anti-europeísmo, que es otro de las características de lo que ha sucedido. Es decir, crece y triunfan los euroescépticos.
Perdonadme, pero es que Matteo Renzi en estos momentos debe estar a punto de comparecer en rueda de prensa para decir que se va. Que nos lo cuente Euprepio Padula. Saludos.
Buenas tardes.
Claro, pero cuéntame porque, claro, gana el Cinco Estrellas, el Movimiento Cinco Estrellas, pero no va a poder gobernar, va a haber alianza.
Bueno. Lectura, si te parece, Nieves, voy a intentar dar una lectura rápida por titulares porque hay muchos.
Exacto.
Ha habido muchos. Bueno, primero es un auténtico terremoto político en el cual los italianos han dado una patada, pero vamos, una patada bien dada a lo que es la política tradicional. Porque si vemos un poco el escenario que se ha creado, más del 50% de italianos han votado a partidos populistas, a partidos antisistemas, es decir, que el Movimiento 5 Stelle y la Liga Norte han sido los grandes triunfadores. El Movimiento 5 Stelle, que como sabéis es un movimiento que ha conseguido el 32.2% de los votos, el partido más votado, y que es un partido transversal, que a veces, se ha dicho en España, se parece a Podemos, la realidad que no mucho. Se parece un poco a Podemos en temas de políticas sociales, sin embargo, en otros temas lo es de forma absolutamente, es un partido que no se parece en absoluto, porque por ejemplo es totalmente euroescéptico, es evidentemente anticasta, anti-establishment. Luego la Liga Norte, esa ha sido la segunda gran sorpresa, porque en los partidos de centro-derecha, más bien derecha, ha prácticamente ganado por goleada al partido de Berlusconi, a Forza Italia. Y esa ha sido una sorpresa que hace mucho más complicado lo que ahora mismo se antoja como la coalición quizás más fácil de conseguir, que sería una coalición de centro-derecha. ¿Por qué más difícil? Porque está claro que el partido del centro-derecha más votado, es decir, la Liga Norte, va a querer gobernar. Pero ¿os veis vosotros un partido euroescéptico, xenófobo, racista, gobernando un país como Italia?
Pues no. No.
No, ¿verdad?
No.
Bueno, sí. Pero es una posibilidad.
Contra el sur.
No, pero fíjate, yo lo que veo es que la corriente anti-Europa va creciendo, ¿eh?
Totalmente.
Creciendo.
Y en Italia, Nieves, hay que reconocer una cosa. Yo sabes que soy europeísta a tope, pero hay que reconocer una cosa. Italia en los últimos años ha recibido una cantidad de inmigración desde el norte de África, desde Oriente Medio, desde Siria, absolutamente apabullante. Sí. Más de 600.000 personas, que se dice pronto. Y la Unión Europea, que esta mañana se ha levantado llorando las penas de miedo por lo que pueda ocurrir en Italia, durante estos años no ha hecho nada. Ha dejado Italia absolutamente sola. Y desafortunadamente, lo que ha pasado en Italia en los últimos años, y de hecho ha sido uno de los centros clave de esta campaña electoral, ha sido justamente que la xenofobia y por lo tanto las políticas anti-inmigración ha sido el centro de las campañas electorales hechas por Matteo Salvini, el secretario general de la Liga Norte, y también por parte de Berlusconi. Quiero decir que la Unión Europea, que hoy está llorando las penas de miedo sin saber qué va a pasar en Italia, la realidad que poco ha hecho para ganar un poquito de confianza por parte de muchos italianos que eran europeístas y que desafortunadamente hemos visto ayer que ya no lo son. El panorama es tremendo, porque la realidad que en Europa están en muchos países, y España e Italia ahora mismo, es evidente lo que ha pasado, está repuntando de una forma clarísima, no solo movimientos populistas, pero realmente euroscéptico de una forma total, que realmente ponen en peligro de una forma importante el futuro de la Unión Europea. Superado el peligro francés con la derrota de Le Pen el año pasado, yo creo que Europa tiene este año mucho trabajo que hacer
el para peligro italiano.
Que realmente tengamos muchos fenómenos como este.
Pues querido Prepio, gracias por esa radiografía que nos has hecho de las últimas horas y de cómo puede en estos momentos
evolucionar.
Sí, y sobre todo Italia, o sea, que cómo ha amanecido y cómo está llevando el día, ¿no? Que es un día bastante complicado.
Complicado, durísimo.
Durísimo, pues mucho ánimo, Euprepio. Aquí seguimos en España. Por cierto, Mariano Rajoy, lo habéis comentado uno de los dos, ha dicho que en Alemania, por ejemplo, hay coaliciones. Vamos a escucharle.
Ahora vemos que las coaliciones son necesarias. Hemos visto una muy buena noticia en Alemania, en fin, que revela el nivel de la clase política alemana, y por eso Alemania es un gran país.
Pues no sé qué valoración hacéis, porque sí, vamos a hablar de pensiones. Ya tenemos aquí a nuestra invitada.
Yo creo adelante. Que el problema uno de los problemas esenciales es que Europa está desaparecido nada más que para exigir algunas cosas, es decir, para imponernos, como pasó aquí o en Italia,
ahora es preocupante,
en Grecia.
Es lo que está pasando.
Y cuando hay problemas, como por ejemplo la llegada de inmigración, que por cierto, yo escuchaba esta mañana a un experto italiano hablando de que realmente el problema de la inmigración en Italia, es decir, no es más grave del que existía anteriormente, pero se ha convertido en el centro de la actividad política, ¿no? También porque, bueno, los partidos que les interesa hablar de ese tema, pues lo avivan y es mucho más fácil. El problema es que la ausencia de la Unión Europea, ¿qué nos ofrece la Unión Europea a los ciudadanos ahora? Este es el gran problema. Aparte de sacrificios, aparte de imponernos corsés, ¿qué nos ofrece? Y entonces, este es el problema. Mientras la gente se empobrece, mientras hay cada vez más desigualdades, la Unión Europea, que antes era una esperanza de una sociedad mejor, colectiva, ahora mismo la Unión Europea es una élite totalmente desarraigada de los ciudadanos, que tiene sus propios intereses y responde a otros intereses distintos de los ciudadanos. Y eso es el problema.
Yo me quedo con Rajoy y con alabar la catadura moral o el nivel, ¿no?, de clase política alemana con el pacto de gobierno y pide realmente a la oposición ser útil. Es decir, la oposición no solo está para machacar diariamente al gobierno y al Ejecutivo, ¿no?, en este caso al Partido Popular, sino que está para ser hombres de Estado. Y yo lo que he hecho en falta realmente son hombres de Estado y decisiones realmente de todos estos partidos políticos
por todos lados,
que
¿no?,
en vía y en el ejercicio de la democracia están ahí y que nos tenemos que llegar a entender. Nos tenemos que llegar a entender. Y nos tenemos que llegar a entender todos.
Pero Bonse, quien más responsabilidad tiene es quien gobierna para
por
conseguir
supuesto.
Eso. Y mira la diferencia entre Angela Merkel y lo que pasa aquí a la hora de plantearse
cómo
gobernar.
Yo solo digo que por qué en Alemania la derecha y la izquierda puede gobernar y puede haber coaliciones y por qué aquí contigo no bicho. O sea, es así.
Vamos a ver si con vosotros sí podemos llegar a alguna solución en el tema de pensiones. Ojo que el gobernador del Banco de España ha dicho sobre las pensiones que no se ha ahorrado lo suficiente en fondos de pensiones. Después de esto.
Seguro que sí.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 €. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 €. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 € por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 € con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues ahí tienen la noticia. Luis María Linde, gobernador del Banco de España, ha dicho sobre las pensiones que no se ha ahorrado lo suficiente en fondos de pensiones. Le escuchamos.
España, efectivamente, el volumen de ahorro concentrado en fondos de pensiones es pequeño, pues que los españoles no han ahorrado así. Los españoles llevan décadas ahorrando en vivienda. Esto es un hecho que a nadie le puede molestar, porque es un hecho perfectamente conocido y perfectamente comprobable. Es decir, los españoles han considerado que la vivienda era su vehículo de ahorro, no ya solo para la jubilación, sino para como ahorro, ahorro familiar.
No quiero contarles la cara de la vicepresidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, Paca Tricio Gómez. Paca, ¿ha puesto usted una cara?
Claro, de espanto, porque además es que es meterse en charcos que realmente no tienen ningún sentido meterse, señor Linde, ningún sentido meterse. El pensionista pierde sistemáticamente poder adquisitivo. Y el esfuerzo que hizo en su época, cuando compró un piso, era precisamente para tener garantizada la vivienda para formar una familia, cosa que hoy en día la gente joven no va a poder hacer, porque cobran poco y tienen muy poco tiempo en una trayectoria profesional decente. Entonces, el problema es que los demás hicimos en su momento lo que se aconsejaba hacer, que era tener un piso propio, y eso se va a quedar para nuestros hijos.
Para cuando fuera uno,
claro,
mayor tener algo,
claro,
¿no?
Claro, porque otra cosa es ir a una residencia. Los que tenemos piso propio tenemos la ventaja de que tenemos familiares que nos pueden cuidar en nuestra propia casa. Consecuencia, no consumimos recursos públicos.
Pero...
y eso nos lo demonizan, es que no entiendo nada. No entiendo nada porque es meterse sistemáticamente en una dinámica que no tiene ningún sentido. Los pensionistas han sido muy pacientes, Nieves, muy pacientes.
Sí, sí, es verdad.
Hemos perdido por poder adquisitivo, han perdido, porque yo me acabo de jubilar hace año y pico, han perdido por poder adquisitivo sistemáticamente desde el año 13, que se dice que el 0,25 es lo suficiente para no poder perder poder adquisitivo. Y resulta que ahí se tenían que haber quedado y haber hecho números. Haber hecho números. Nadie dice que demos un salto al 2%, que es lo que va a ser en poquísimos meses el IPC, ¿de acuerdo? Pero haga un esfuerzo. Y no, que lo que no puede hacer usted es meterse con un colectivo que ha estado callado, sufriendo la crisis de este país, ayudando a sus hijos, y por lo tanto, perdiendo poder adquisitivo per se, el mismo pensionista. Y lo hemos hecho encantados, porque eran nuestros hijos y nuestros nietos.
¿Pero por qué están ahora en pie de guerra? ¿Cuál ha sido la gota que ha colmado su paciencia?
Porque no se puede mandar una carta a los pensionistas diciendo que se les sube el 0,25%, que en la mayoría de los casos suponen un euro y medio. ¿Sabes cuánto supone la pensión máxima del país y el 0,25? 7 €. En la máxima.
En la máxima.
La máxima son, lo cobran quien lo cobra.
Y lo que cuesta el mailing.
¿Eh?
Y lo que cuesta el mailing.
Exactamente.
Las cartas que han mandado.
Las cartas cuestan un poquito
eso
de dinero, ¿no?
Es
que,
es.
Y claro, o sea, yo entiendo que no es insultante puede, para la
sí,
gente.
No, y lo que no se puede es intentar decir una cosa que no es cierta repetidamente creyéndose que se va a convertir en verdad. No, lo que no es cierto no es cierto. Lo que no es cierto, no es cierto. Y el 0,25% hace perder poder adquisitivo a los pensionistas por una cuestión muy sencilla. Elementos básicos, electricidad, mucho más cara del 0,25.
Desde luego.
Mucho
este
más
año,
cara.
El año pasado ha sido tremendo.
Gas, mucho más caro del 0,25. Copago. El otro día yo me encontré, lo contaba en otra cadena, que me fui a la farmacia y me encontré con una señora muy mayor, tenía 80 y tantos años ya larguitos. Una mujer que iba a comprar su medicación que le había recetado en la receta electrónica la médico. Yo estaba a su lado, estábamos las dos solas al farmacéutico, estaba en su lado y estaba lo mío. Y de repente oigo que baja la voz y le dice al farmacéutico, por favor, no me dé todo lo que me pone la tarjeta porque este mes no puedo pagarla. Mira, mires, no me eché a llorar en la farmacia de puro churro. Hice lo único que tenía que hacer, que era, no voy a decirlo en público.
Bueno, imagino.
Asumir el
claro, era, claro.
Que era una miseria, era un 50.
Y no podía pagarla,
y no
la
podía
pobre
pagarlo.
Señora...
Quiero decir que eso lo que consigue son varias cosas. Primero, tener a una persona pisoteada porque no puede pagar su medicación. La medicación no es por capricho, es que te da calidad
es que
de vida.
Lo necesita, lo
es que te da
la
calidad
persona.
De vida. Consecuencia, gastas menos también en médicos.
Yo, ay, Dios.
Yo además creo que hay otra cosa terrible, ¿no? Creo que de insensibilidad por parte del gobierno en este caso, ¿no? Con el tema de las pensiones. Y es que lo que decía que es que los mayores han sostenido este país en toda la crisis a las familias y han hecho que además no haya estallidos sociales gracias a eso.
Sí, la
han
familia
encauzado.
Ha
y entonces,
funcionado
¿cuál
en
es
España?
¿Cuál es el pago que desde las instituciones políticas, desde el gobierno de la nación, se le da a esos ciudadanos? Recorte. En vez de agradecerles el esfuerzo, el sacrificio y reconocérselo y compensarlos de alguna manera y tratarlos de adecuadamente, se les castiga y además se le hace la burla de decirles que encima lo subimos el 25% como si esto fuera una
el
gran
0,25, sí,
y además es que además resulta que es como lo del INDE, ¿no? Que es lo mismo que Christine Lagarde, ¿no?
Lo
siempre
habla
esta gente
es que
cobran miles y miles de euros son los que se dedican a decir cómo es lo que tienen que hacer los demás. ¿Quién va a ahorrar en este país con los salarios que hay en estos momentos? Si estamos discutiendo el tema de la desigualdad.
Pero dice que no se ha ahorrado lo suficiente en fondos de pensiones.
¿Pero de dónde vamos a sacar el dinero? ¿De dónde sacaban nuestros mayores el dinero para ello? Bastante el activo. El activo del inmueble y ojo,
ya
los que se han quedado en la calle y los que han muerto sin solucionar lo de las preferentes. Yo es que creo que al gobierno la habéis sorprendido muchísimo,
sí,
Paca.
Yo creo que está asustado.
La habéis sorprendido muchísimo
pero
y está asustado.
Asustado.
Porque
no, pero
sois una marea. Sois una marea.
Porque si estuvieras
pero,
asustado, no diría
pero,
ciertas
pero
cosas.
Fijaros que además bueno, pero, en el debate, y me darás, no sé lo que me dices de esto, porque el debate es muy grave, porque estamos en el 0,25 y en la pérdida de poder adquisitivo. Pero es que el año que viene, el factor de sostenibilidad, que se incluye. Que no se sabe cuál va a ser, augura que va a haber una bajada de pensiones para todo el que cobre. Y además están todos aquellos mayores de 50 años, que hay 1.700.000 personas en el paro que no van a volver a trabajar nunca, que van a ser pobres de verdad, de solemnidad, y que va a ser un problema social enorme.
No pobres
dentro
durante
de,
muchísimos
dentro
años,
poco,
porque están en una edad
pero,
joven.
O sea,
pero
van
yo espero
a trabajar...
que Paca lo solucione y su movimiento asociativo.
Sí, pero entonces, no Paca, el colectivo de pensionistas lo solucionaríamos si no cobrase nadie por ello. Pero están cobrando, por lo tanto, tiene que solucionarlo los políticos. Por cierto, tienen que solucionarlo los políticos y tiene que solucionarlo todo el elenco político, porque en el Pacto de Toledo no está solamente un partido.
Exacto.
Están todos los partidos y no ponerse de acuerdo es de una vergüenza absoluta para el ciudadano. Porque claro, la gente dice, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen? Vamos a ver, Nieves.
Claro, les da la sensación de que están demasiado lentos en todo esto.
Pero lentos, fíjate si están lentos, no estos, sino todos. El año 82, en este país, en Viena, perdón, se hizo la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento. Y la conclusión de la Asamblea fue, el mundo envejece de forma inexorable. Y yo añadiría, afortunadamente.
Bien. Claro.
En el año 2002, yo estuve en la segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento y se siguió diciendo que el mundo no solamente crecía de forma inexorable, sino que además había acelerado el crecimiento. O sea, había acortado los espacios de crecimiento. Y no se ha hecho nada. Se han hecho muchos estudios, muchas indagaciones, muchas encuestas, pero realmente para el ciudadano que envejece y que por lo tanto tenemos que llegar a una pensión, no se ha hecho nada. O si se ha hecho, ha sido muy poco. Es más, si se ha hecho, se ha ido en contra, porque yo ya no estoy peleando mi pensión. Yo ya estoy cobrando pensión. He cotizado siempre muy razonablemente porque tenía una trayectoria grande y tenía una responsabilidad como directora gerente, punto, pero he pagado. Quiero decir, estamos reivindicando un derecho, Nieves, no estamos reivindicando la caridad. La caridad la da la Iglesia. El Estado da servicios sociales.
No, y nos afecta a todos, porque estáis luchando por nosotros. Es que esto nos afecta a todos.
Añadiría cuál es la posición política alrededor de este tema, porque creo que es relevante. La Unión Europea ha recomendado, corrígeme si me equivoco, que España no puede cobrar IRPF a los pensionistas. Y dice que no se debe de hacerlo, dice la Unión Europea. Y aquí se sigue cobrando los pensionistas IRPF. Es decir, cotizaron durante toda la vida y ahora vuelven,
a cotizar.
Pero fíjate qué cosa más sencilla. El gobierno tenía la capacidad de recompensar a los pensionistas en su poder adquisitivo reduciendo o quitando la retención fiscal a todos aquellos que la tienen. Y además, claro, es verdad que aquellos que cobran menos ni siquiera tienen retención fiscal, pero evidentemente podrían beneficiarse por otras vías, como
pues
el copago,
solo va a
etcétera.
Ser a los más mayorcitos.
A los de avanzada.
Claro, pero es que es de avanzada, risa.
Que también muy criticada esa expresión.
Claro, porque
es a los que... Aquí en este programa.
¿Qué nos van a hacer a los 85 años cuando estamos, o los 90, nos van a compensar? No, gracias, quédese usted con ello.
Sí,
déselo a los jóvenes.
Aquí en este programa...
Perdón, déselo usted a los jóvenes que no van a tener ni suficiente cotización, ni suficiente tiempo de cotización. Se van a encontrar... Y ojo, el baby boom... Va a ser la debacle.
Claro, que sí, ahí vamos los del baby boom. Ahí vamos. Pide paso Carlos Honorato. Adelante,
bueno,
adelante.
Imagínate a Linde. Linde le deben estar sonando los...
La Linde.
Madre mía. Antonio J. García dice, ¿cuánto gana este caballero al año? Habría que recordarle el sueldo medio de un español de a pie. A ver si él podría, con esos ingresos, permitirse un plan de pensiones privado. Dice Jorge, se lo explico. Empecé con un plan de pensiones y a los 3 años me di cuenta de que estaba haciendo el primo. Yo no ahorro para que el beneficio se lo lleve el banco de turno.
Esa es otra, ¿no?
Justo dice, no lo diga, demuéstrelo, cobre el sueldo base, adminístrese y ahorre. Y luego explique cómo ha ahorrado ese dinero. De hipócritas está llena la política española, saturada.
Bueno, no parecen muy favorables los oyentes al tema de los planes privados y los...
Pero
¿no?
Mira, Nieves, si se hiciese un esfuerzo, si se viese por parte de los pensionistas que realmente hay un esfuerzo para empezar a acercar...
A compensar.
A compensar y llegar a lo que es el precio de consumo, o sea,
sí, el
IPC,
el
índice, perdón, de precios de consumo,
¿sí?
Pues bueno, probablemente... No sé, es que no tenemos ningún tipo de esperanza, porque son no es que si la casa, que si los jóvenes no sé qué, que si los mayores... Pero vamos a ver, haga usted números, que es su obligación como Estado. Y sobre todo no castiga usted a un colectivo, vuelvo a repetir, que no es que ayudásemos, es que seguimos ayudando.
Eso es.
Sí, es que no es que ayudásemos, es que seguimos ayudando. Seguimos yendo a por los niños al colegio para que nuestras hijas puedan ir a trabajar...
Acogiendo a vuestros hijos
acogiendo
divorciados.
A los nietos, dándoles de comer, dándoles de merendar, etcétera, etcétera. Seguimos ayudando a nuestros hijos, hipotecando en muchos casos los mayores sus casas para que sus hijos no se la quitasen.
Que entonces, algunos los han perdido precisamente por avalar a los hijos,
claro, está,
¿no?
Claro, les han dejado colgados.
¿Qué radiografía podemos hacer del pensionista medio español? ¿Qué cobra? No sé, una media de 1.000 euros.
Alrededor de 1.000 euros, sí. Alrededor de 1.000 euros.
¿Que comparten con hijos y nietos? O sea, si hacemos la radiografía, ¿sí?
Bueno, pues eso, son personas con 1.000 y pico euros de pensión, muy poco de pensión, que comparten con sus hijos las necesidades que tienen los hijos, que son muchas, muchas.
¿Y aquí también las mujeres cobramos menos?
Sí.
Sí,
hijas. ¿En pensiones?
Sí. Las mujeres somos menos castigadas por haber criado hijos y haber estado en tu casa criando a tus hijos. Sí, sí, claro. Castigadas, me sentí metafórica. No,
hemos escuchado las comillas, pero sí, claro.
¿Claro?
Claro. Yo no sé, las personas mayores a partir de ahora van a estar en la calle, en pie de guerra, hasta que se solucione este tema, o qué planteamiento tienen.
Pues yo creo que se han levantado con tal fuerza, es absolutamente maravilloso lo que está pasando, porque no era predecible, que se han levantado con tanta fuerza que van a ser muy difícil de parar esto. próxima semana.
O sea, no hay quien pare a los mayores.
Pues yo creo que no, que ya han llegado. No, es que además, vuelvo a repetirte, si en vez de criticar cosas que no son criticables y que además no son verdad, cuando se dice es que están por encima del IPC, eso es una falsedad absoluta. Y cuando una falsedad se dice por parte de alguien que tiene que saber que es falsedad, es doble falsedad. Porque otra cosa es equivocarte. Uh-huh. Pero cuando tú sabes que es mentira y sigues insistiendo en lo mismo, hombre, había que hacérselo mirar la ética de quien lo está diciendo. Por lo tanto, el pensionista yo creo que ha dicho, hemos dicho hasta aquí y va a ser hasta aquí. No vamos a retroceder un minuto. Fíjate con la que está cayendo.
Ya veo.
Quiero decir que vamos bajo paraguas.
Vamos bajo paraguas, viento, sí.
Con todo lo que eso supone para tus rodillas, para tu cabeza, para tu ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, el esfuerzo que se ha hecho ha sido de tal magnitud, y yo creo que hay que agradecérselo a quien empezó esta movida, que es la Plataforma para las Pensiones. Por lo tanto, yo pertenezco a una entidad, pero olé y enhorabuena y gracias. Porque
vamos,
mover esto es muy difícil.
Es muy difícil.
El día 17 hay una manifestación, sí, ¿no? Sí, sí, importante. Sí.
Vamos a hablar de ella, pero mucho después de esto, un segundito.
Onda Madrid. Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
¿Y ahora por solo 6.990 euros?
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores. En colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estamos en esta segunda media hora del programa hablando con Paca Tricio Gómez, vicepresidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España. ¿Ha notado usted que ahora todos los partidos políticos quieren abanderar el movimiento de los pensionistas? ¿Esto lo han notado, Paca?
Sí, sí. Nosotros somos una organización apolítica y aconfesional y esto es absolutamente real. Cada uno tendrá su botecito en su esto, pero a la hora de hablar de estos tipos de temas, la política jamás se mete
pero
en la organización.
¿Usted está notando que
estoy
se está...?
Estoy notando que todo el mundo quiere subirse a la carroza.
¿A la carroza?
A
¿Y qué van a hacer los que están en la carroza? ¿Qué van a hacer?
Pues a lo mejor hay que darles un empujón para que presuman menos. Y dejen de y se sienten en el Pacto de Toledo, que es donde tenían que estar, discutiendo cómo se elevan... las pensiones para no perder tanto, fíjate que estoy diciendo tanto, no todo, tanto poder adquisitivo. Y irlo subiendo, darnos un plazo, como se da en otras cuestiones. Un plazo, oye, en 3 años estaremos alcanzando un punto por encima o medio punto por encima del poder adquisitivo. Mientras tanto, vamos a hacerlo paulatinamente. Claro. Si eso lo entendemos, lo que no entendemos es la inacción. ¿Qué es lo que está pasando?
O sea, ¿tienen la sensación de que no se está moviendo ficha?
Hombre, claro, no es que tenga la sensación, es que no se está moviendo ficha.
Que no se está moviendo
no,
nada.
No es una además, cuestión de sensaciones.
Pero yo además, corrígeme si me equivoco, pero yo tengo la sensación de que el problema, estáis luchando por recuperar poder adquisitivo, pero el problema es que las líneas políticas que se están desarrollando en Europa, a nivel internacional y en España, por arriba, es cómo reducir las pensiones. Este es el problema. ¿Y cómo privatizar?
Bueno, yo iba a decir un disparate, pero no me parece oportuno hasta ahora.
Bueno, pero es que estamos hablando de eso. ¿Será capaz este movimiento?
¿Sabes lo que pasa? Que se ponga como se ponga. Se ponga como se ponga la política europea o la política mundial, los mayores estamos empeñados en una cosa, que es vivir. Ya lo siento. Hay otra solución que se hizo en Europa en algún momento. O pasan por esa solución, o desde luego nos dejan vivir en condiciones. Y vivir en condiciones quiere decir tener una pensión digna para poder alimentarte. Pero claro, la gente que no come ni carne ni pescado y no se alimenta más que lechuguitas y cebollitas, esa gente enferma. Esa gente enferma y nuestros mayores terminan enfermando por no poderse alimentar. La dieta mediterránea.
Bueno,
pero
además,
tendrás que tener mecanismos para poder comprarla.
Pero además es muy triste ver cómo en el mercado, que yo lo he visto eso, hay personas mayores que van y compran un pimiento, un tomate... Y una fruta.
Yo también he visto a gente que se acerca y dice, ¿van a tirar ustedes algo, por favor? ¿Están dispuestos a recogerlo?
A recogerlo del contenedor.
Carlos.
Bueno, a ver, aquí tenemos un compañero de profesión de Montse, pues, firma abogado, así que me imagino que debe ser de...
Prometo que no soy yo.
No te ha dado tiempo.
Dice, garantizar unas pensiones dignas es deber constitucional de los poderes públicos, sin excusas, sin matices y en todos los sectores. Tenemos que apoyar la movilización, la lucha y el diálogo social. Dice Lorenzo, gracias pensionistas por hacer que en este país se empiece a hablar de otra cosa que no sea Cataluña, pensiones dignas.
Ah, mira,
muy bien. Hay gente bravo que... por los abogados. Pero que no se también compartirá.
Sí.
Claro, no. Por eso.
Paca, sí, el problema es que en el Pacto de Toledo se oyen muchas tonterías. Y estamos todavía en horario infantil y no podemos decir cuáles. Pero hay una que a mí siempre me llama la atención y es lo de ese impuesto a la banca. Pero si todos sabemos que cuando la banca nos cobra una tasa, nos la va a repercutir por una comisión bancaria. Es así, Jordi. Hay que solucionarlo, Que hay 18.890 millones de euros de déficit desde 2012 y el sistema no puede pervivir así. Sí, pero que hay que sacarlo, de otras partidas.
Que se congelaron las pensiones.
La congeló Zapatero en 2010.
Luego, pero pensemos una cosa. Vamos a ver. Este país, nosotros los ciudadanos, con nuestros impuestos, hemos puesto dinero para salvar el sistema financiero y bancario.
Sí.
Hombre, creo que sería de justicia que la banca hiciera un mínimo esfuerzo, en vez de aumentar las comisiones, por cierto, porque claro, vamos camino de que haya un monopolio, es decir, podría hacer un esfuerzo por realmente aportar de ese dinero que se les ha entregado y que, por cierto, deberían de devolver, por lo menos...
Pues lo que se está pensando es en un impuesto directo de las personas directo a las pensiones. Esto se está ahora mismo...
Bueno, está en la recaudación del IRPF, la aportación al sistema de pensiones, que es otro problema. ¿Cómo se financia? Pero ¿cómo se financia? Pero es evidente que los bancos podrían, no habría ningún problema, y creo que sería de justicia que los bancos aportaran algo, porque es que todo el país haya aportado para sanear y para que alguna gente, es decir, para que los... beneficios a veces de la banca, que son a veces resultan obscenos. Cuando escuchamos que en seis meses...
Tú apuntas, Jordi, la banca, pero ¿qué apuntan desde el mismo colectivo? ¿Qué solución ven a esto? Nos quedan 3 minutos.
La supresión del IRPF en la jubilación, desde luego, sería una base importante. Eso hay que calcularlo.
Que afecte a todos.
Que afecta a todos.
No estas
igual.
Migajas de Cristóbal Montoro de lo
bueno, la gente con menos poder adquisitivo,
bueno,
¿no? Porque
los que no tienen. Ya
porque
no tienen
es a los que más hay que ayudar.
Bueno,
porque,
pues
claro.
Hay que ver cómo se ayuda a eso. Nosotros no pedimos, vuelvo a repetir, que se solucione el tema nuestro actualmente. Pedimos que se mantengan las pensiones bajas, se puedan incorporar a una situación mejor, porque son indignantes, ¿no? Nadie puede vivir con 400, con 500, con 600 euros. No puede vivir nadie. Por lo tanto, arréglese primero lo más prioritario para ir solucionando el resto. Pero todo pasa porque el futuro de este país, que es el de los jóvenes, tengan sueldos más dignos, donde puedan independizarse. Ahora la gente se independiza con 30, con 31, con 29, como muy pronto, ¿eh? Y es que les parte su vida su vida personal.
O sea, la solución está en empleo para esos jóvenes,
en
sueldos más dignos,
salarios decentes.
Y salarios decentes y tiempo suficiente. Quiero decir, no puedes estar trabajando 3 meses, irte y volver a trabajar dentro de 6 meses, 3 meses más.
O sea, la solución pasa por el empleo. La solución,
bueno,
para
eso
los
lo tengo clarísimo.
Sí, ¿no? Del empleo
con
de los
buenos
jóvenes.
Sueldos, porque está creciendo el empleo. ¿Con qué sueldos? Se lo pregunten a los jóvenes. Por cierto, los jóvenes tenían que estar con los mayores y les vuelvo a decir, les vuelvo a llamar, por favor, uniros porque es vuestro futuro. El mío ya está hecho.
O sea, se ven muy solos.
No, no solos. Es que creemos que es su, es que lo que logremos hoy es el futuro de ellos.
Está claro. Sí. Paca Atricio Gómez, no va a ser la última vez que hablemos con usted. Ha sido un verdadero placer. Ánimo. Y aquí estamos junto a ustedes.
El placer ha sido para mí.
Gracias. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La presencia de amianto en el metro de Madrid llega a la justicia. La Fiscalía Provincial ha incoado diligencias de investigación penal sobre el caso. Jaime Moya.
Todo a raíz del acta remitida por la Inspección de Trabajo, en la que detallaba que la compañía no había adoptado las medidas suficientes para evitar la exposición de sus trabajadores de mantenimiento a la presencia de amianto en algunos de los materiales de los trenes. Entre tanto, los trabajadores del suburbano del turno de mañana han ratificado los paros convocados por el Sindicato de Maquinistas en protesta por la falta de seguridad ante la presencia de este amianto en la red. Paros parciales previstos para los días 9, 13 y 15 de marzo. Juan Antonio Ortiz es portavoz del Sindicato de Maquinistas.
Indignados con Metro de Madrid y con la directiva de Metro de Madrid por la mala información, la poca información y cómo se ha llevado el tema del amianto, que no se ha hecho nada en 13 años.
Dentro de unos minutos se va a celebrar la asamblea del turno de tarde, en la que los empleados manifestarán también si apoyan o no esta convocatoria.
Y el PSOE ha exigido a Cifuentes que depure responsabilidades por el amianto en el metro. La policía ha detenido a un individuo que pretendía asfixiar a su pareja en el distrito de Salamanca. La víctima logró escapar de su agresor y refugiarse en el cuarto de baño desde donde avisó a los vecinos. El arrestado llegó a herir a 2 agentes, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
El presunto autor de los hechos intentó asfixiar a la víctima con sus propias manos y posteriormente con un cojín. La víctima consiguió zafarse de su agresor y encerrarse en el cuarto de baño desde donde solicitó auxilio al 091. Cuando los policías acudieron al lugar, escucharon los gritos de auxilio de la mujer, por lo que entraron en el domicilio por la fuerza para detener al presunto autor de los hechos. Durante el arresto, ofreció una fuerte resistencia e hirió a 2 de los agentes.
Se mantiene la alerta naranja en el Retiro por el tiempo adverso. Ángel García.
Así es, a estas horas permanecen cerradas las áreas infantiles y de mayores y los jardines de Cecilio Rodríguez y del arquitecto Herrero Palacios. Los técnicos municipales están evaluando los efectos de los fuertes vientos y lluvias sobre la masa arbórea del parque. En las últimas 24 horas se han detectado 4 árboles que se han movido y uno ha llegado a volcar. También están cerrados el cementerio, el Campo Grande, los planteles, el Huerto del Francés y el Pinar de San Blas.
Los madrileños van a poder practicar vela y otros deportes náuticos sin salir de Madrid, de la región. El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha cedido una parcela del Pantano de San Juan a la Federación de Vela. En ella se va a instalar un centro que ofrecerá clases y actividades para todas las edades. María Martínez.
El espacio tiene más de 1.300 metros cuadrados de superficie y se encuentra situado en el Pantano de San Juan, en concreto en el Muro, una de las zonas de baño autorizadas por la Comunidad de Madrid. La Federación de Vela construirá un centro de tecnificación con capacidad para unas 90 personas, donde se impartirán cursos y charlas sobre este y otros deportes náuticos. Mariluz Lastras es la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias.
Será un centro de atractivo para quienes practiquen este deporte, para quienes les guste iniciarse, para quienes no lo conozcan, para pues todo lo que lleva aparejado, ¿no? Estas familias que vengan un día a practicar algún tipo de los cursos de los que se imparten cuando llega el momento y a la vez aprovechen ¿a qué? Pues a conocer nuestro castillo de la Coracera, nuestra iglesia parroquial, nuestra naturaleza, el bosque encantado.
Un centro que subraya a San Martín de Valdeiglesias en el mapa como opción turística y que supondrá según la alcaldesa, beneficios para el municipio y para sus vecinos.
Todo eso acaba repercutiendo en el resto de la vida del municipio, ya sea por consumo, ya sea por turístico, etcétera. Por esa parte que entendemos que tiene una amplia repercusión en el municipio.
La cesión de la parcela para la construcción del centro de tecnificación ya ha sido aprobada en el último pleno. El siguiente paso es la adjudicación de las obras.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. ¿Cómo está la circulación de GT? Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues pendientes de la M40, en donde un alcance en el entorno de la Ciudad de la Imagen genera a esta hora 3 kilómetros de retenciones en dirección a la A5, así que mucha precaución si circulan por este punto. Además, van a encontrar dificultades de entrada a la capital, en la A1 hasta el nudo Manoteras, en la A4 en la intersección con la M30 y en la M607 en la Universidad Autónoma. En el resto de la red viaria no encontramos incidencias circulatorias ni retenciones de consideración.
Es todo, damos un nuevo repaso a las noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Jorge Gutiérrez está en los mandos técnicos, José Luis Ávila en la coordinación. Y aquí sigue Carlos Honorato, fiel.
No me he jubilado todavía, pero...
Oye, pero si no vas a poder, ¿qué dices? Ni quitan todavía.
Es fatal jubilarse.
Sí.
La gente se viene abajo.
Ya. Hola, que no, Consuelo Font.
Muy buenas, tardes.
Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas. No me pienso jubilar.
Nunca.
Los directores mueren casi todos con
pues no, hombre,
puestas.
Lo de jubileo da alegría.
No.
Jubileo es alegría.
Sí, claro, sí, de ahí viene, ¿no?
Claro.
Claro.
Perdona, amigo Honorato, pero no es así. Y sobre todo, con la miseria que nos va a tocar afrontar, me parece que no te va a dar mucha alegría.
Ay, cómo nos ha dejado Paca. Nos ha dejado con el corazón.
Una mujer de armas tomar, ¿eh?
Me ha encantado conocerla. Oye, Rosa de Lima, que... Muy buenas.
Buenas tardes, Nieves.
Rosa, es que tiene tan lejos la jubilación que, claro, ni lo piensa, ni lo piensa. ¿Qué tal estás, Rosa?
Bien, bien, encantada con el invitado que tenemos hoy, Nieves.
Venga, pues vamos a hablar de una obra de teatro que se acaba de estrenar en el Teatro Fernando Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, que se llama La Casa del Lago. Es un thriller, esto le va a gustar mucho a Juan Carlos, un thriller psicológico que nos presenta a un abogado incapaz de recordar su vinculación con un crimen. ¿Qué te parece?
Pues me parece que está muy a la orden del día. Hay mucha desmemoria y no solamente hablamos del Alzheimer, hablamos de una desmemoria. A veces dice, demuestre usted lo contrario, demuestre usted que sí recuerda. Por eso está La Casa del Lago.
Sí, señor. Tengo que decir que este montaje de intriga teatral está protagonizado por Fran Calvo y Verónica Ronda. Les dirige Fernando Soto, pero hoy está aquí Fran Calvo.
Buenas tardes.
Que de calvo no tiene nada.
No, hoy he venido con bastante pelo.
Hoy, porque sueles de
otras
quita
veces,
y pon.
Depende quita. Del personaje, sí, pero en este caso, mira, ahora tengo un mesecito con pelo.
Ah, qué
ahora
bien, estoy. Qué bien, qué alegría. Pero es tuyo, es tuyo.
Sí, este es mío. Ese es mi habitual.
Es que como... sí, sí. Vamos a hablar, si os parece, del argumento un poquito más, Rosa. Un poquito más.
Un poquito, muy poquito, porque como es un thriller psicológico que nos mantiene ahí
en tensión...
A ver
si lo vamos a machacar,
nada,
¿no?
Nada, podemos desvelar solamente el punto de partida y ya de ahí en adelante, pues la imaginación y la intuición del espectador. Bueno, tenemos aquí a Fran Calvo, que interpreta a Óscar Almeida. ¿Quién es?
Bueno, pues un abogado criminalista, o sea, que puede tener muchos enemigos, que una mañana, pues bueno, él se despierta, abre los ojos y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde está? En un hospital, en la habitación.
Oye, a mí esto me pasa...
¿Te levantas en un hospital?
Sí, no. ¿Te despiertas pensando que estás en un hospital?
No, no, pero no decís, ¿qué hago aquí? ¿No, no os ha pasado cuando habéis asistido
de gira,
a algún sitio?
Cuando estás de gira.
Yo digo, Dios mío, ¿qué hago aquí? En fin, ¿no? Pero bueno, él es en un hospital.
Pero eso tiene un tema sexual, perdóname. No. A ver, me lo has puesto a huevo. Si te despiertas...
Yo también lo he pensado.
Perdóname, menos mal. Hombre, para que veas, Nieves, son las 17:09:03 cuando ha aparecido el sexo, que no debe estar nunca lejos. Si te despiertas... Porque no has hablado nada de la compañía.
Que no he dicho... no, ahora vamos a ello. Fran, sácame de este apuro. Vamos a ver.
Sácala del charco. Yo entiendo a Juan Carlos, el sexo siempre es una motivación para cualquier personaje, es un motor para cualquier actor. Pero en este caso es un abogado que se despierta en un espacio que no reconoce, no sabe cómo ha llegado hasta allí, no sabe por qué y sabrá poco después que tampoco le dejan salir. Es ya como,
sobre Hitchcock.
Algo pasa aquí.
Claro, o sea, no le dejan salir
no
tampoco.
No le dejan salir, de repente irrumpe en la habitación una señora llamada Alicia, que la interpreta Verónica Ronda, y es que hay que decir, mucho mérito, solamente ellos dos en escena, Fran y Verónica, es un pulso mano.
Es grande, de mucho mérito, pero es vamos que... con un par.
Pero exacto.
Los que terminan en escena no lo tenemos claro, porque en un thriller nunca se sabe, probablemente no termine ninguno entero. Y...
Claro, a lo mejor solo acaba uno, ¿no?
O
vivos,
los espectadores que se suben al escenario porque dicen, no quiero salir al exterior.
Eso es.
Claro.
Juan Carlos está diciendo mucho, no sé si ha visto la función o...
Algo sé.
O sabe.
Está muy motivado. Le veo muy motivado.
Pero a ver, perdonadme, ¿y por qué está en un hospital? ¿Qué le ha ocurrido?
Pues que ha perdido la memoria.
Un accidente, ¿no?
Un accidente. Ha perdido la memoria y entonces esta mujer entra, Alicia, pues con muchos bártulos, una carpeta, un ordenador portátil, muchos documentos, varias fotografías. ¿Qué quiere? Bueno, pues se trata de un montón de información sobre un terrible accidente que ha sufrido Oscar y se ha visto involucrado en él, pero... que no se acuerda de nada, de absolutamente
Anda.
Nada Amnesia. De este accidente.
Anda.
Pero es que no es una amnesia cualquiera, que nos explique, Fran, porque
o sea,
va
y viene.
Además, como hay, existen muchos
una
tipos
amnesia.
De amnesias, en esta particularmente se llama amnesia anterógrada, y es aquella...
¿Cómo?
Voy a apuntarlo un momentito. ¿Ha dicho ante o ente?
Ante. Anterógrada.
Antes algo. Antes.
Anterógrada. Cuéntanos, ¿cómo es la amnesia anterógrada?
Es una amnesia en la cual pues un individuo cualquiera tiene un shock psíquico por un evento determinado y entonces de ese momento en adelante no recuerda nada. Pero de ahí hacia atrás, a su infancia o anteriormente, sí recuerda. Entonces hace cortocircuito una serie de neuronas en una zona del cerebro y no borra, es decir, tiene memoria, pero de ese evento, de ese suceso en adelante, no. Entonces este hombre, claro, ha tenido este terrible accidente y no recuerda nada desde ese punto en adelante. Y ve que de ese punto en adelante, hasta que ha llegado a despertarse ahí, pues han pasado unas cosas terribles.
¿Pero él sabe quién es?
Él sabe quién es, sí. ¿Sabe quién es? Y por ejemplo, si el hombre supiera tocar el piano, seguiría tocando el piano si lo ha aprendido en su infancia.
Lo que no sabe, la canción que hubiera aprendido
no
después de ese
piano. Eso,
imagínate que tú vienes un día aquí y dices, hola, muy buen... ¿Qué es esto?
Sí, ya. Que os digo que a mí me ha pasado...
Pues a mí me pasa algún día.
Por eso.
¿Qué es esto?
¿Cómo están?
¿Qué hay aquí?
¿Dónde estamos
Mira,
aquí?
Yo creo que Consuelo anda por ahí hoy, que yo la he visto muy concentrada. Ella está en otro lugar. ¿Es una broma? Es una broma.
Estoy en Hollywood.
Vale.
Te he dicho yo que estaba en el lugar de los sueños.
Claro, hombre.
Estoy con la forma del agua y con el hombre pez, porque, oye, me ha gustado a mí mucho eso del Oscar.
Fíjate la que he liado, porque la he visto que se había ido.
Sí, no, pero ahora la recuperamos. La vamos a dejar en su mundo un minuto más para que Fran Calvo, vamos a decir que es actor madrileño, pero ¿eres madrileño de cuántos apellidos?
Pues dos, que está muy bien.
No lo digas porque tú has venido aquí por ser madrileño. Nada más que vienes
de
madrileño.
Casta, quiero decir, la sangre me corre.
Es una broma, ¿eh? Ahí se van a pensar. Dices, a mí me dicen, haz una lista todas las semanas de actores madrileños y actrices, y directores y directoras.
Oye, ¿qué tal si buscamos a madrileños de 8 apellidos? Es que yo no conozco a ninguno.
Escúchame, eso
es
muy
difícil.
Es difícil.
Muy difícil.
Les llaman gatos.
Gatos,
¿no? Sí. Yo como Fran me pierdo en dos. Me quedo en dos. Ahí.
Muy intensos, pero ahí nos queda, en dos.
Ahí. Porque luego ya, ¿de dónde vienen ya tus...?
Salamanca,
claro.
Castilla y León,
fíjate.
Salamanca, Arribes del Duero.
Bueno,
maravillosa zona.
A este señor le gusta mucho el Ribera del Duero.
Exacto.
Claro. ¿Y del otro lado, Fran?
Del otro lado, Madrid. Madrid de tres generaciones.
Hombre, por favor.
Por ese lado vienen algunos más.
O sea, que eres un cuarterón. No sé cómo se llama.
¿Cuarterón? ¿Cuarterón le ha llamado?
¿Cuarterón?
Bueno, perdóname. Entre anterogra...
No, es una broma. No, se dice de los gitanos. Yo me acuerdo que decía Lola Flores que era cuarterona. Es que me acuerdo.
Tiene razón, Nieves, era cuarterona.
Era cuando eres un trocito nada más.
Pues qué maravilla.
Como el chocolate.
Te gusta, ¿verdad? Mira, somos cuarterones. Yo soy cuarterona, pero soy de dos generaciones. ¿Hay alguien aquí de más generaciones? Consuelo Fon.
No, yo no soy
ella
cuarterona.
Ella está en Hollywood y dices...
Yo no soy cuarterona, no. Yo soy absolutamente... Bueno, soy madrileña, aunque mis padres no eran de Madrid, pero vamos.
Ah,
que
pues
no.
Ya fallas.
Ya, claro.
¿Ah,
ya
no? Claro.
Claro.
Nada.
Claro.
Bueno, pero mi raza no es gitana, ¿eh? Ni tengo ninguna mezcla.
Bueno, pero bueno, ya... Oye, a mí me encantaría ser gitana, te digo la verdad, por tener ese...
Pues sí.
Ese
bueno,
que tan rubia.
Pero tienes un aire tú de gitana que...
Tú tan rubia, Nieves.
Ole,
gitana.
Ole.
Yo soy de madre malagueña, sí, así que nada.
La que has liado, Calvo. La que has liado.
Claro. Por decir que son dos generaciones, tres en el caso de su padre, ¿no? ¿O no?
En el caso de mi madre.
De tu madre.
¿Y de qué barrio? Porque eso es importantísimo.
Oye, le estamos haciendo la entrevista más surrealista.
San Antonio de la Florida, maravilloso.
San Antonio
hay que hablar
de
los barrios, es maravilloso.
Escucha,
muy bien, buen barrio.
Ese es el presente que es futuro.
¿Ah, sí?
¿De qué barrio? Y rápidamente viene alguien y te dice, pues mira, te va a ir así la cosa.
¿Ah, sí?
Sí. O te tienes que cambiar de barrio.
Ah, mira. Y Fran, ¿de qué barrio dices que eres?
San Antonio de la Florida.
Agárrate. Mira.
Pues donde tengo, bueno, Príncipe Pío, la zona de Moncloa, Príncipe Pío.
Ah, qué bien.
Y ahí tengo enfrente, yo he crecido oliendo los pollos de Casa Mingo.
Bueno, qué bueno.
Es una maravilla.
Los mejores del
qué
mundo.
Rico.
Entonces
eso
alimenta. Aunque
claro.
No se coman, alimentan.
Claro, y si
alimentan
ya se comen...
más comiendo.
Si ya se comen... Oye, Fran, ¿qué es para ti esta Casa del Lago?
Pues mira, Nieves, es un proyecto muy personal porque además de todo, de poder protagonizarla junto a Verónica Ronda, es un proyecto en el que me he sumergido como productor también.
Uy,
escucha.
El cuartero ya no nos importa.
Ya son palabras mayores, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que cuando algo te apasiona, y en nuestro caso, nuestra profesión tiene que ser pura pasión, pues uno se lanza. Y este texto es australiano, apareció hace 3 años, se cruzó un poco en mi vida, nunca se había hecho fuera de Australia. Este es el primer país donde tenemos la suerte de poder hacerlo. Y bueno, pues después de negociar y obviamente llegar a un acuerdo con el autor para poder desarrollar la producción, pues llegamos a un proceso de ensayos, a estrenar en un teatro público madrileño maravilloso que nos ha abierto las puertas. Y entonces es un proyecto que uno lo siente como un hijo, ¿no? Además de tener la suerte de que sea un reto como actor y demás, como intérprete, pues es un reto que venga a diario,
claro,
gente. Hacer un thriller en teatro es un reto espectacular porque no es habitual hacer género en teatro por la dificultad que conlleva crear la atmósfera de suspense.
Es que policíaca. Es difícil, ¿eh? Es difícil que la gente no se distraiga y vaya entrando
en
la
televisión,
trama.
Obviamente, en audiovisual, pues el director va marcando los planos, hacen un montaje determinado, lo apoyan.
Te mete una música y ya
música,
te despierta,
¿no? Psicosis,
claro.
Este cuchillo de psicosis, tal. Pero aquí, bueno, pues vas más despojado y esta es una obra de texto que hay que defenderla con temperatura para que el espectador no ni se duerma, ni se despiste, ni se vaya a pensar en su lista de la compra. Entonces intentamos poner toda la carne en el asador desde el minuto 1 hasta el minuto 80 que dura la función.
Mira. Es que aquí, Carlos, el cine
perfecto.
Es una nueva clasificación, el cine se divide en, o tiene un tiempo moderado, que es ahí, una hora 20 minutos.
Una hora 20, una hora y media.
Ya está. El resto ya no merece la pena.
Está bien.
Él está dentro.
Mira,
sí,
¿no?
Hay que condensar, claro.
Estamos de acuerdo.
No te lo decía, de cuidado con los españoles que tienen culo de mal asiento. Sí. Rápidamente dicen, me voy.
Sí. Adiós.
Yo creo que lo terrible en el teatro, los dos que hacéis teatro, es las toses, de verdad. Cuando la gente empieza a toser, ya indica que...
Fíjate que
que es invierno, Nieves, Jolín, que está la gente...
Sí, pero verás, Carlos, vas a entender una cosa. No sucede eso en música. está el código establecido. Y perfectamente, cuando hay un cambio de movimiento,
aprovechan.
Se termina y la gente tose. Yo he llegado a pensar y me han dicho, ten cuidado, Juan Carlos, y a lo mejor pronto lo hago. Buenas tardes, señoras, señores.
¿Tosan ustedes ahora?
Por favor, tosan ustedes, tienen un minuto para toser. Porque si tose alguien durante la representación, oye...
Oye, te da ansiedad, ¿eh? Pepe cuidado.
Pepe Sacristán, al terminar un estreno, dijo, la próxima vez vengan tosidos de casa.
Se enfadó. Pero vamos a ver, Juan Carlos, es que en tu obra es muy difícil colocar una tos, está todo medido.
Escúchame.
Pero si lo dijo el músico que vino aquí, que lo tenía todo medido.
Hay que felicitar a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que está su función, la número uno. En estos
mira
momentos.
Que trata un tema, si él es el thriller, sí, de verdad, me sigue sorprendiendo.
¿Estás contento?
Anoche. ¿Pero cómo voy a estar contento?
Pues dilo.
Una cosa, mucho, porque al final hacemos teatro y queremos que la gente lo vea. Yo pertenezco a una generación, Nieves, donde hacíamos congresos en la Asociación de Directores para ver si el público debía o no debía participar del hecho teatral. Y yo dije, nos hemos vuelto locos. Un cuadro no necesita del público. El teatro sin público
no,
es como una coliflor que la tienes en la nevera y dices, o te la comes o se pone pocha. ¿A que sí?
¿Estás de acuerdo, Franco, sí, en que el
totalmente.
Teatro es como una coliflor?
Bien, el mundo vegetal no lo controlo tanto como Juan Carlos, pero estoy muy de acuerdo en lo que dice. Nosotros nos hemos pasado 2 meses en una sala de ensayos encerrados los 2 actores con el director y es verdad que llega un punto donde uno necesita ya respirarlo con público. Si es una comedia, obviamente, pues para notar esos gags que funcionan, ese ritmo, esas paradas, pero si es un thriller también, porque notas cuando el público está ahí atento, pendiente y la energía. Entonces,
y además totalmente... estar en una sala, en la Jardiel Poncela, donde de verdad es una pequeña sala muy parecida, distribución distinta a Arapiles 16. ¿Cuánta gente cabe?
168 personas.
Mira, exacto. No, yo he estado ahí muchas veces. Es una maravilla.
Es una
me
maravilla.
Gusta mucho maravilla. Ese teatro.
Una maravilla sí. De equipamiento técnico, la capacidad de poner el teatro a 3 bandas
además,
para que el público esté... Y el espectador que está más lejano está en una quinta fila, entonces claro. Están metidos dentro
del
espacio.
Oye, vamos a explicar quién es Fran Calvo, que es nuestro invitado de hoy. Rosa, ¿puedes, por favor, sacar todo lo que tengas?
Lo prohibido.
Todo, por favor.
Bueno, lo vamos a intentar. Es un actor madrileño que no tiene 8 apellidos madrileños, eso lo hemos descubierto hoy.
No, pero no hemos encontrado a nadie todavía, ¿eh?
Bueno, pero... Lo conseguiremos. Estudió arte dramático en Chicago. De hecho, él debutó como actor allí profesionalmente en 1996 con los cuentos de los hermanos Grimm.
Pero, por favor.
Luego encarnó también a Stanley en el montaje Un tranvía llamado Deseo. Y aquí fue su gira norteamericana. Luego dijo, yo me quiero volver a mi España natal, que la echo de menos. Y aquí lo hemos visto en cine, por ejemplo, en Fantasma, en Poveda, en Red de Libertad. También en muchísimas series de televisión. A ver, ¿hacemos memoria? ¿Alguien sabe? Pues La Zona, Sin tetas no hay paraíso, Pulsaciones, Bajo sospecha. Y bueno, en el teatro, por supuesto, le hemos visto también sendas veces en papeles protagonistas, como por ejemplo en Casa de Muñecas, La señorita Julia, en Los tres mosqueteros. También ha estado en la obra coral La Caja, que estuvo 2 temporadas en el Teatro Lara. Ahora le tenemos aquí en este Fernán Gómez con La Casa del Lago. Y bueno,
oye, que nos cuente un poquito el paso por América. Esto es una vocación. Tú hablas inglés perfectamente,
sí,
entonces.
Bueno, sí, tuve que aprenderlo, obviamente, de la manera más perfecta
posible. Bien tener actores internacionales, lo digo completamente en serio.
Sí, sobre todo porque en aquella época yo cuando estaba allí no estaba tan abierto el mercado audiovisual a la producción internacional. Ahora es más fácil que una serie, una película, independientemente del país, tenga distribución en todo el mundo. Pero es verdad que al margen de estudiar en Estados Unidos o en el país que sea, creo que para cualquier actor lo más importante es la cultura de vivir experiencias en sitios muy distintos y aprender de esa cultura y traértelo al trabajo a diario que haces, ¿no? A tu interpretación, porque eso es lo que a mí más me ha valido, ¿no? Aprender todo eso.
No, estaba viendo, tiene una cara internacional también, o sea, no, es verdad.
Tiene una cara internacional.
Sí, de cine, fíjate, de cine de Oscar.
¿Me
tiene cara?
Mírame de frente.
¿Tiene cara de Oscar o no?
Sí,
escúchame. No, es que me ha llamado la atención. Tiene cara internacional. No, es que ese concepto.
Es que hay mucha cara
en la escuela de arte
nacional.
Dramático,
Sí.
Por ejemplo,
sí, sí,
oye,
es verdad.
Alfredo Landa.
Alfredo Landa era completamente de aquí.
Pero escucha,
Fernando, este es
Alfredo Landa.
Y si se ponía la boina más.
Pepe Sacristán, claro. Pero eso era otro tiempo. No, hombre, no te. Eso, vamos a ver. Había unos conceptos antiguos que ya bueno, siguen todavía, ¿no? Es un galán y está muy bien. Y sobre todo, fíjate, de todo lo que ha dicho, hay dos conceptos. Uno, la necesidad de irte a Chicago a aprender, me parece genial, de verdad. Y dos, eso sí que le hace grande, en estos tiempos de gran crisis. Yo me hice productor y no quiero ser productor. Que un actor se meta a producir teatro, hay que quitarse el sombrero porque habla de que sabe lo que quiere hacer. Y si para hacerlo tiene que gastarse sus dineros, los gasta. Enhorabuena, de verdad.
Gracias.
Porque yo me he roto la garganta con directores, compañeros, que siempre se quejan, todo está mal, los productores son una panda de cretinos, y les dije, pues produzcamos. ¿Cómo? Pero es que yo tampoco soy productor. Pero amigo, esta profesión nuestra no se parece a nada. Aquí a veces tienes que, yo me he hecho productor de mis producciones, nada más. Cuando me han ofrecido otras, no. Enhorabuena, de verdad. O sea, y me da la sensación de que eres un tío sereno, con la cabeza bien amueblada, y que trabajando y currando mucho te van a ir bien las cosas.
Bueno, pues gracias. Ahora asimila todo lo que te estamos diciendo, mientras Consuelo Fon nos va y Juan Carlos nos ponen al día en el asunto de los Oscars. Pero primero esto, por favor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Naudalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Mientras se prepara Consuelo, resulta que Fran nos ha lanzado ahí un órdago diciendo que nos das 2 entradas para el primero que llame.
No, Nieves, esto del primero que llame, no. Tiene que tener algo especial. Estábamos aquí bromeando con los apellidos madrileños y hemos dicho, vale, 8 apellidos madrileños es muy difícil.
8 es imposible.
Pero al menos 4, es decir, que tu papá y tu mamá sean de Madrid. Ahí ya tienes 4 apellidos madrileños.
¿Papá y mamá nada más?
Sí, claro, porque fíjate, ellos te aportan 2 apellidos cada uno.
Ah,
dos
vale,
y dos son 4. Claro, vale. Cuando son tus abuelos, todos tus abuelos son los 8. Pero estamos pidiendo solo padres.
O sea,
tu padre y tu madre que sean de Madrid. Si
o
llamas.
Sea, ¿Honorato es de Madrid o no?
No, yo soy, ya te he dicho, yo 100% andaluz.
¡Oh, por favor!
Padres y abuelos, todos
o
andaluces.
O sea, que no somos ni cuarterones.
Yo ni
nada.
Cuarterón ni nada, yo andaluz.
¡Qué
bueno,
lujo!
Como estamos buscando
claro
esto,
sí.
Un madrileño con 4 apellidos de aquí, sus padres de Madrid, ¿y qué tienen que hacer? Llamar.
¿A dónde?
A este teléfono. Pero tiene que ser ya, porque si no, ya no consigues la invitación.
Si no me lo quedo yo, que tengo, que tengo 2. No, no, tengo 1.
91-512-87-87.
91-512-87-87.
Y ya estás tardando en llamar, porque el primero que llame... ¡pam!
O sea, papá
éxito.
Y mamá de Madrid... Papá y mamá de Madrid.
Papá y mamá de Madrid que quieran ver esta magnífica obra.
Bien, Fran, ¿crees que lo conseguiremos?
Yo voy a pedirles los datos.
Hombre, con vuestro permiso, hombre,
cuando
por
lleguen,
supuesto,
la
por
función
supuesto.
Y nos
hay que cotejar.
No,
ya veré la que se va a liar.
Cotejamos y luego
imagínate que dices, pues no, dice, la que se lió en la puerta del teatro.
Sí, 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 sí.
A ver, demuestre, partida de nacimiento, tontería. Aquí, vale.
A ver, todo por ver la función de Fran, llamen al 915128787 por la patilla.
Por la patilla, pero sí. Que le tienen que demostrar a Fran esos cuatro apellidos madrileños, ¿eh? Que sí. Los quiere ver.
Sí. Ya, bueno. O sea, no te vale el herrero.
No.
Herrero
podría valer, puede ser.
Uy,
puede
pero
ser
cuidado,
el
herrero,
cuidado,
el herreriano
el herrero,
es muy de Valladolid.
El herrero es de Alicante,
pero,
¿vale?
Pero
vale.
En casa de herrero...
Pero seguro que el font no te vale.
No cuela como
no cuela.
Tanto, ¿no?
Ay, por Dios. El cerezo era de Madrid, pero no cuela, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué se le va a hacer? Venga, vamos con los Óscar. Mientras ustedes nos llaman, por favor, padre y madre de Madrid, tienen opciones para llevarse las dos entradas de Fran Calvo. Adelante, Consuelo.
Pues, ya tenemos a los ganadores de estos Óscar 90, gala de los Óscar. Ha cumplido 90 años, tío, Óscar.
¿Viviremos para la 100?
Seguro que sí, Juan Carlos, pero ¿tú crees que
años,
no?
Yo soy ya muy
no mayor.
Bueno.
Por favor.
Y bueno, resumen, una pequeña bofetada a Trump, porque ha ganado un mexicano. Y además ha sido el gran ganador, ¿eh?
Eso
ha sido
buenísimo.
Una pequeña
yo creo
bofetada,
que ha sido el tema de la noche. Dices,
yo creo que
¿no
sí.
quieres latinos, Trump?
Sí.
Toma.
Un mexicano y una gran película.
Guillermo del Toro y, por supuesto, su maravillosa película La forma del agua. Ese sireno, hombre, mitad pez, mitad hombre, del que se enamora esa limpiadora que es muda. Que supongo que se quedaría impresionada al verle ahí detrás de una pecera y demás. Bueno, esto ha tenido 4 Oscars, Oscar a la mejor película, mejor director, mejor dirección artística y mejor banda musical. Pero ha habido también cierta decepción. ¿Y sabéis de quién ha sido la decepción?
No, cuéntanos.
De las feministas. ¿Por qué? Porque esta gala, que además está muy próximo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer... Bueno, pues con ese Me Too, que era la reivindicación del mundo de Hollywood para que las mujeres en el mundo del cine se equipararan a los hombres, ha habido todo tipo de gestos, lazos blancos, el Oscar a la mejor actriz, que ha sido Frances McDormand.
Fue un discurso fantástico.
Muy feminista. Pero, ¿cuál ha sido el resultado? Pues que ninguna mujer ha obtenido un premio importante. Fíjate que se pensaba que un poco por el gesto hacia el feminismo iba a ser la gran vencedora Greta Gerwig, que es la directora, la única candidata al Oscar a la mejor directora por su película Lady Bird, pero ella competía con 4 hombres, pues tampoco. Es decir, no han logrado ningún premio importante. Y esto es muy significativo, porque yo pienso, no sé qué pensaréis vosotros, que tanta reivindicación, tanto gritar, tanto luchar, no se ha traducido, al menos por parte de la Academia, en que ninguna mujer haya obtenido un trofeo importante. No sé,
es que,
¿qué pensáis vosotros?
Lo que pienso es que, vamos a ver, el voto es el voto, sí. Y las reivindicaciones son las reivindicaciones. Uh-huh. A mí me chocaría que tantos académicos de la Academia de Cine Americana, incluso puede ser contraproducente, porque el gesto que hizo me pareció valiosísimo cuando dijo, levántense todas las mujeres, sí. Todas las que optan son candidatas, y dijo algo que me corrió un escalofrío cuando dijo, hoy no nos molesten, estamos en una fiesta. Les dijo a los productores.
Sí, me encantó.
Pero dijo,
vayan ustedes a los despachos,
claro,
y dennos...
Nos llaman ustedes mañana, la semana que viene, para ir a los despachos y hablamos
a firmar contratos, sí.
¿Qué sucede? Bueno, una cosa es la reivindicación y otra cosa es cuántos miembros masculinos hay en la academia y cuántos miembros femeninos.
Pero
no voy
de,
a
verdad,
caer.
De verdad, Juan Carlos, que tú crees que ninguna mujer
no,
era
pero,
acreedora
pero
de
claro
tener
que no era.
Un premio
pero lo,
importante.
Pero escúchame, pero era un año, complejo. Era un año complejo porque, por un lado, todos los escándalos sexuales machistas, todo el tema de las armas, todo el tema de Trump, que está ahí, toca pelotas, sabemos. Claro, eso se iba a corresponder, que no te digo que estoy de acuerdo, pero cuidado.
Yo lo pongo sobre el tapete.
Va a tardar, decir, va a tardar.
Pero también podían decir lo mismo los norteamericanos, que desde 2014 solo ha habido un director norteamericano que haya ganado.
Exacto.
Porque en 2014 ganó Cuarón, en el 2015 Iñárritu, repitió en el 2016 y ahora Guillermo del Toro. Podían decir, estos son Oscars, USA o es también México, porque parece
bueno.
Bueno,
que el hecho de que sea de México,
la última mujer en ganar a mejor dirección fue Catherine Bigelow en 2010.
Única.
Bueno, ¿no? Han pasado bueno, 8 años.
Nos hemos puesto un poquito serio, vamos a ver.
Son muchos, ¿eh?
Volvemos un poquito, por ejemplo, el mejor actor Gary Oldman por su papel de Churchill. Impresionante, es que le ves y no tiene nada que ver.
Cuidado, claro. Lo que pasa es que el maquillaje también
se ha llevado el Oscar al mejor maquillaje, porque es que es impresionante ver la transformación, es una mutación. Tú ves al actor sí. y ves luego la película, que yo la he visto, hace un papelón. Sí. Es decir, cuando baja al metro y se pone a hablar con todos para ver qué opinan de si debe de pactar con Hitler o no, es impresionante. Luego, la mejor actriz, Frances McDormand, que además, por su papel en tres anuncios en Las Afueras, esa madre coraje que quiere esclarecer el asesinato y la violación de su hija. Y luego la anécdota, que a mí me ha hecho mucha gracia. Una vez más, Warren Beatty y Faye Dunaway eran los encargados a entregar el Oscar a la mejor película.
Después del año pasado,
del gran error de coger el sobre equivocado y proclamar como ganadora a La La Land en vez de a Moonlight, que había ganado, pues esta vez lo han hecho muy bien. Yo creo que había cierta tensión, claro, cierto estrés. Y bueno, han dicho, efectivamente, nombraron a Guillermo del Toro, a su película La Forma del Agua, no hubo equivocación. O sea, que esa fue un poco la anécdota, porque claro, estaba todo el mundo un poco asustado.
Pero yo creo que está muy bien que sean los mismos. Pasó lo que pasó.
No tuvieron ellos la culpa,
claro,
les pasaron sobre todo,
ese momento a mí me recuerda
a lo
que vivimos
muerto
en
de la
España
vergüenza.
Ayer con ese atleta que por unos segundos fue campeón del mundo. Pero
qué pena, ¿eh?
Obsérvale la
Oscar
cara.
Oscar Usillos.
Ese chico, si le pudiera mostrar algún día...
Hombre,
porque,
se le debió de caer el mundo.
Cuando
encima
le dice la periodista, perdón, creo
le estaba entrevistando por el éxito y el sí, qué felicidad.
La cara de transformación es alucinante.
Has conseguido un hito en para España, para el mundo. Y de repente ha sido descalificado. Perdón,
por
me dicen
máquina.
Que ha sido descalificado. Se quedó con una cara.
¿Y creéis que de verdad es justo? Porque ni siquiera interfirió en la carrera del otro atleta. Es decir, fue una mínima.
No, a mí me parece horrible.
Es que el segundo también estuvo.
A mí me parece horrible.
Horrible.
Porque si él
hubiera
hecho algún
justo
movimiento sospechoso, hubiera intentado empujar al otro que venía o tal, pero es que fue
una mínima huella. Yo no entiendo nada de todo ese universo. A la conclusión que van llegando los que conocen ese universo es que el que está mal es el estadio.
Entonces tampoco pueden jugar así con la vida de las personas,
ahora,
porque supongo que vamos, que este hombre había fajado y había dado su vida.
Pero
por
lo interesante es lo equilibrado emocionalmente que estás, aunque solamente sea por el ridículo. Tú sabes lo que es que el mundo entero te reconozca que no ha habido atleta blanco en el mundo que haya hecho esa,
yo le pido a Fran, que es nuestro invitado, sí, tú imagínate. Sí. Que te dan el Oscar
y te lo quitan.
Y luego te lo quitan.
Y luego Warren Beatty se equivoca y saca otra.
No, a Fran no se lo quitan. Se lo lleva corriendo.
Se lo lleva corriendo.
Y digo, esto es para toda España.
No, pero ¿verdad que es una situación?
Un momento tierra trágame terrible.
Y el tío, ¿cómo aguanta?
Eso.
O sea, me parece grande.
Y dijo, unos minutos después, al año que viene, que conseguirlo tal. Escucha a ese chico, y digo, Palentino, sí, que la gente sepa que Castilla a veces da buenas cosas, ¿eh?
Hombre, a veces no, muchas veces.
Lo que sí se merece es una película con un
Eso
guión,
es una película. La cara. Es que la
lo
cara
que
es...
se merece es una película tan... con su historia, sí, porque es que es
tremendo.
Que
es que en vivo y en directo te digan, has ganado el campeonato del mundo, y en vivo y en directo una máquina fría, una chica, menos mal, que una periodista le dice, perdona lo que te voy a decir, ha sido descalificado. ¿Cómo? Y el chico se marcha, la cámara le sigue con la bandera de España. Bueno, escucha, eso hay que vivirlo.
¿Tú sabes lo que lloraría luego después, donde no le viera nadie?
Pero fue de verdad una talla como ser humano.
Efectivamente.
Porque es otro, a mí me da un ataque y mato a lo mejor a la periodista.
Oye,
aquí no se mata a nadie.
Dios, es una manera de hablar. Ay, por Dios, es una manera de hablar. No seáis tan políticamente correctos. Es una manera de hablar. Hay que vivirlo eso. Que consigas lo que no ha conseguido nadie.
Pobre mensajera.
No, pero vamos a ver, estoy hablando.
Estás al mensajero.
Siempre se le mata al mensajero, por cierto.
Oye,
por
Juan cierto. Carlos, que está Pasia, que ha llamado hace un rato. Uy. Vamos a darle... Os hemos dejado que hablaréis de los Oscars, pero vamos a... Uy. A ver, Pasia, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, Pasia?
Desde Madrid, claro.
Muy desde bien. Madrid. Dime una cosa, ¿el nombre de Pasia de dónde viene?
No, no es Pasia, es Saskia con S.
Ah, Zaskia.
Zaskia
con S, las claro. dos, sí, sí.
Bueno.
Sí.
Ah, ¿y de dónde viene? Te digo lo mismo.
Es holandés el nombre.
Ah, holandés.
Ya sospechoso, ¿eh?
Sí, no sí, es que me ha hecho mucha gracia porque va a ser todo muy sospechoso.
A ver, soy cuéntanos.
Soy madrileña, de padres sí. madrileños.
¿Sí?
Pero no tengo apellidos madrileños tampoco.
¡Impugno!
A ver, yo la creo a Zaskia. A ver, cuéntanos.
¿Se llama Zaskia?
¿Zaskia? ¿Sí?
¿Cuáles son tus apellidos? A ver.
Mi primer apellido es González, que ahí sí. podría ser.
Sí, 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 ese vale. Ese vale.
Ese nos vale. Vale. Sí,
ese
sí.
vale.
Y mi segundo apellido es Lipiani.
¡Ay, amigo! ¡Lipiani, de los Lipiani italianos!
Eso es peor,
¡pasados por Buenos Aires!
Eso es peor que Fon, ¿eh? Reconocer que es peor que Fon.
No, bueno. Pero yo la creo. Vamos a ver, Zaskia, cuéntanos, ¿tus padres son madrileños?
Mis padres son madrileños.
Pues ya está.
Y ya los abuelos... Ya,
no,
ya
no, hemos dicho no, solo no. padres.
No, 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 pero...
Mi abuelo era italiano, lo que pasa que el apellido ha ido bajando hasta mi madre, claro.
Claro, pero bueno, ya... Oye, pues entras de lleno en... a ver, todo depende de Fran Calvo. Fran, ¿te vale lo que nos ha dicho Zaskia?
Es que a mí me encanta el nombre y por supuesto que por mi parte encantado.
Hombre.
Y te lo dice el actor y el productor.
Y yo creo bueno. además que debe pasar al camerino a saludarte.
Claro, bueno, pues bueno, si
bueno, 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 eso ha tenido algo. Sí. Pasar a los camerinos hoy en los teatros públicos es difícil, ¿eh?
Es complicado.
Es complicado.
Sí.
Y en los privados hay también.
Puertas,
no
hay muchas puertas.
Bueno, pues que te deje una carta.
Pero,
una carta.
Por favor, que nos
carta.
Deje una sonrisa
por supuesto.
En la función y toda la energía y que lo disfrutes. Claro. Elige el día que quieras. Que puedas venir claro. a verla y
nos quedamos bueno, con bueno, su bueno. teléfono y te lo pasamos, ¿vale, Fran?
Zaskia, cuando estén saludando, te quedas en silencio y os miráis.
Levanta
esperemos
la mano.
Que no pase más.
Te ha gustado muy sugerente.
Bueno, pues viva Holanda, viva Holanda.
Oye,
muy bien.
Zaskia, dime dónde, desde dónde nos llamas, que me lo has dicho antes. Madrid, pero ¿dónde? ¿Dónde?
Madrid, desde Villanueva de la Cañada.
Ah, qué bien, qué bien.
Bonito, ¿eh?
Oye, Zaskia, ya eres amiga del programa, así que cada vez que hagamos una pregunta te necesitamos, ¿eh?
Perfecto, soy amiga aunque no llame, que siempre os... Enhorabuena porque es un programa
como,
fantástico.
Como hay tanta
pues
gente.
Muchísimas
por
gracias,
supuesto, gracias,
Zaskia. Un beso enorme, enorme. Pues bueno, ya tenemos a... Bien, ya está nuestra... ¿te parece bien?
Conexión Madrid-Holanda.
Sí.
Fantástica, maravillosa.
Pasando por Italia.
Pasando por Italia.
Ha sido una conexión total,
para que veáis,
¿eh?
Para que veáis.
Increíble, Madrid, increíble.
Internacional, muy bien. Sí, señor. Es que tienes cara de internacional.
Es que sí, ya lo decíamos.
Ya lo decíamos.
¡Hombre!
¿Qué ha pasado?
Lo que te he preparado para hoy, Nieves.
A ver, a ver, a ver.
Canciones que se quedaron sin Oscar. Estabais hablando de este pobre hombre que pisó ahí la línea y... Pues gente que estuvo a punto de ganar el Oscar a la mejor canción y se quedó en la puerta. Una cosa tremenda. Mira, en el año 82 pasó así, verás.
And the Oscar goes to...
Pues no, el Oscar no fue para esta canción, que es la del Ojo del Tigre, Survivor, de la película Rocky III.
No lo creo, ¿no?
No la ganó, no ganó el Oscar. No,
pero
no.
Si se hizo famosísima.
Pues se hizo muy famosa, pero ganó ese año la película, ganó la canción que era el tema principal de la película Oficial y Caballero, Up Where We Belong, de Joe Cocker y Jennifer Warnes.
Preciosa,
es que tenía competición ahí.
También es muy bonita.
Pero esta, bueno, esta fue, vamos, la leche. Ese Rocky subiendo las escaleras.
A ver, cuenta.
¿No te acuerdas que se entrenaba subiendo escaleras y bajando escaleras?
Cuenta la verdad, Nieves, anda que no habrás corrido tú por los parques madrileños con esta música escuchándola. ¿Quién no ha hecho eso?
Pero mira, me has dado una idea. Con las escaleras que tenemos, anda que no las voy a bajar y a subir para hacer ejercicio.
Sí.
Así que, Eye of the Tiger.
Eye of the Tiger, el ojo del tigre.
Fantástica.
Bueno, pues ya también en los 80 hubo otro caso. En el año 85, esta tampoco ganó el Oscar. A ver.
The Oscar goes to...
Esta era la banda sonora de la película Regreso al Futuro, con Hugh Lewis and the News, The Power of Love. Tampoco ganó el Oscar.
Oh,
bueno, es que
pena.
Ganó Lionel Richie con el Say You, Say Me.
Qué bonito,
de una película infumable que se llamaba White Nights. Una película malísima, malísima.
Sí, pero la canción no la sabemos todos.
Say You, Say Me, pero está también, ¿eh? The Power of Love. Bueno, y si ya vamos a la década de los 90 y tenemos al canadiense Bryan Adams.
And the Oscar goes to...
The Oscar goes to...
Que no va, que el Oscar no, le, no se lo llevó. Qué pesados son, ¿eh? Bryan Adams, Everything I Do It For You, en la película de Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, ¿eh? Y aquí ya entra la polémica, Nieves. ¿Quién le ganó al amigo Bryan Adams? La factoría Disney. Y es que siempre que ha habido, a partir de los 90, una canción de Disney, ha ganado.
Ha ganado, es verdad.
Y en el caso este fue la de La Bella y la Bestia. Ganó ese año el Oscar a la mejor canción en una película. Aunque él no tiene por qué quejarse, ¿eh, Bryan? Que ganaste una pasta con esta canción. Que vamos, todavía tienes guitarras que ganaste, vamos, en ese momento. Bueno, esto de Disney tiene también su pega. Y es que en el 94 hubo una canción que no ganó el Oscar. Ya verás, esta.
Ay, que se rompe la voz.
Sí, la habéis conocido, ¿no? Del Rey León. Pues no ganó.
¿No ganó?
No ganó en el 94, no ganó esta canción del Rey León. ¿Por qué? Pues porque había otra del Rey León que ganó. La de Elton John, Can You Feel the Love Tonight, que es la que se llevó la estatuilla. Porque si no, les dan dos Oscars. Le dan una a esta y otra a Elton John.
Y otra, madre mía.
Por cierto, que son muy románticos en Hollywood, como estoy viendo, ¿eh? Sí. Porque no les van a dar la marcha, ¿eh?
Está muy bien.
Es verdad.
Tú lo has dicho, no les van a dar la marcha. Y el ejemplo está en el año 98. A ver, la máquina.
¿Qué pasó?
Pues que había unos rockeros ahí. Y... Mira qué bonita esta canción. Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Que esto, pues, en fin, estaba en la película Armageddon, gran película, por cierto, de acción. Y no ganó el Oscar porque estaban ahí María Carey, Whitney Houston con la
Oye,
banda sonora del
Príncipe
de Egipto.
Déjame preguntarle a Fran si ha bailado esta allí en Estados Unidos, porque ahí estabas tú.
Sí, sí, por aquella época sí, recuerdo.
Sí, ¿no?
Seguro que en algún verano...
Cheek to cheek.
Cheek to cheek, face to face. Sí, sí. Sí.
Es que como tienes esa cara internacional...
Sí, eso sí, es así.
Allí arrasarías.
Sí, bueno, Julio Iglesias no lo oían tanto en aquella época, era esta la que sonaba.
Era mucho. Era esta.
Venga, acabo, venga, más cercano, en el 2013... Todo el mundo decía, todo, vamos, gana seguro, gana seguro, gana seguro, y no ganó esta canción.
¡Ay, que se nos rompe! ¡Oh, no!
No ganó.
¡Oh, no!
No ganó el Happy de Pharrell Williams. No hubo manera.
Pero si luego la ha bailado todo el mundo.
Pues la habrá bailado, este hombre se forró.
Se han hecho vídeos en todas partes del mundo.
En Hollywood les gusta bailar lento, está claro.
No,
Arrabal desde París me pidió que pusiesen pingüinas el comienzo de la obra. Yo le que no, esta no.
Que
sí, que el autor soy yo.
Y le pusiste esta, ¿no?
¿Pusiste el Happy?
Oh, mira, madre es que mía. Somos muy de Happy aquí.
Bueno, lo digo, ganó ese año Frozen y el Suéltalo. Frozen, de Frozen. Disney.
Sí, sí,
Frozen.
Sí.
Disney.
Oye, y esta se quedó sin la estatuilla, pero...
Nada, ganó. Oye, se llevó los... Por cierto, la que ganó ayer fue Remember Me, de la película Coco.
Exacto, Coco. Ojo con Coco.
Y por Dios, tenemos que decir, mejor película extranjera, ¿no querías trampa los latinos?
Toma.
Una mujer fantástica... Chilena.
¡Chilena! Chile. Sí, señor.
Bien.
Oye, que ha nacido un bebé, vamos ¿Cómo? A decirle. ¿Cómo? Sí. Bueno. Un bebé muy famoso ya y no sabemos su cara. Toma.
Sí, yo creo que sí la sabemos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
El Covent Garden de Londres se rinde a la cigarrera Carmen. Trasládate a la España romántica, la de las pasiones y el folclore, en Cinesa temporada clásica. El 6 de marzo en Cinesa, en directo desde la Royal Opera House. Más información en cinesa.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Que ya tenemos una ahijada, ¿no? Vamos a ahijarla.
Ahijado.
Cayetano y Eva González ya son papás.
Como tú decías, Nieves, no hemos visto todavía su cara, nos imaginamos que se parece a su papá porque le van a poner Cayetano. Es que como dijeron...
Dale, qué original.
Pero mira que hay nombres en el mundo.
Cayetano es muy bonito.
Dependiendo de la cara que tenga el niño, le pondremos un nombre u otro. Oye, al final ha sido niño y parece que se parece al padre porque le van a poner Cayetano. Nació ayer en el Hospital San Ángel de la Cruz de Sevilla.
¿Cómo está la mamá?
Está estupendamente. Fíjate, bien. Tan estupendamente que el día anterior se fue a ver el Circo del Sol. El día anterior al parto.
Ese niño... Ay, eso me gusta más que lo del nombre.
Sí.
Dices, acróbata.
Acróbata. Ha pesado 3 kilos 50 gramos.
Oye, grande, ¿eh?
Es grande. Y están encantados. Por cierto, que el que ha desvelado, los primeros en ir a verle han sido su tío Fran, el otro torero hermano, y Lourdes, su mujer Lourdes, que ha sido quien ha dicho en Instagram, quien ha revelado el nombre de su sobrino. Y también esta mañana ha ido Paquirrín. O sea, esto quiere decir que los tres hermanos, bueno, pues que...
¿Habrá salido el niño a Paquirrín, a Fran?
Bueno, no veo ninguna vía, perdona, Nieves, por la... No
veo a Cayetano. No, hombre, tendrá cara internacional.
No veo ninguna vía.
Ya lo verás, porque será una influencia de Chicago.
No veo ninguna vía.
Mira, todos hemos pensado eso.
Déjame tranquilizar a la gente. No veo ninguna vía genética por la cual, como Nieves ha sugerido, se pueda parecer a Paquirrín, niño.
Oye, yo no lo digo...
Hombre, a ver, su padre un guapo de España, su madre Miss España, a ver, muy feo no va a ser el niño.
Efectivamente.
Ojo, que dicen...
Y no, tiene,
es verdad.
Claro, no.
Que ya además, los genes, no, tela.
A lo que yo me refería es que, lógicamente, Paquirrín se parece bastante a su abuela materna, cuya consanguinidad con los Rivera es nula. O sea, que tranquilidad.
Sí, ah, bueno, pues...
Por ahí está acotado.
Está acotado el tema.
Qué malos somos, ¿no?
No pienso llenar el silencio.
A ver, lo lleno yo. Mira, también estaba Eva, que no solo se fue a ver el sábado el Circo del Sol, sino que el viernes hizo un baby shower, que ahora está muy de moda, todas estas cosas, pues que hacen tartas de chocolate con canastillas, que ponen pañales con forma de caramelos, todas esas cosas.
Qué bonito.
He llenado bien.
Has llenado el silencio, que no éramos capaces de... En fin, nada, no nos salían las palabras. Oye, familia real, los Reyes, protagonistas, bueno, de la agenda de esta semana, ¿no?
Absolutamente protagonistas, don Juan Carlos y doña Sofía. Bueno, pues porque es que hoy han tenido un acto en la Real Academia de la Historia con los Reyes, con don Felipe y doña Leticia. Mañana vuelven a repetir con don Felipe y doña Leticia en el auditorio, en el concierto por las víctimas del terrorismo, que se celebra todos los años por estas fechas. El 7 de marzo a don Juan Carlos le hacen embajador universal de la tauromaquia en las ventas, el día que se presentan los carteles.
Se verán la otra aquí.
De la Feria de San Isidro. Y además, el fin de semana se va a Chile a la toma de posesión del nuevo presidente, de Miguel Juan Sebastián Piñera. Uh-huh. También doña Sofía va a tener bastante protagonismo, porque además de estos dos actos con don Juan Carlos, entrega el jueves el 53 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura. Y una maldad. Este jueves, doña Leticia no tiene ningún acto en su agenda. ¿Vosotros por qué creéis que es?
Pues yo creo que es el Día de
la Mujer
Trabajadora, claro.
Claro, efectivamente. Claro. Hombre, ya sabéis que la política de nuestros reyes es hablar siempre con gestos. Ellos no hacen declaraciones ni hablan de solidaridad.
Pero es un gesto,
pero
¿verdad?
Es un gesto muy importante. Sí. Que el día, un día tan importante, porque además es histórico, es la primera vez que va a haber una huelga de mujeres. Ojo, que aquí, o sea, se va a parar España. O sea, como paremos las mujeres que estamos todo el día tirando del carro.
Yo hablaba hace poco con Julia Otero, ¿cómo sería una radio sin mujeres, no?
Pues un poco más aburrida, ¿no, Nieves?
No sé, eso pues que lo digan. Escúchame
una cosa, como una paella.
Yo os diré una cosa.
Sin arroz.
Os diré una cosa, y sin hombres también sería aburrido.
Exactamente.
Claro, escúchame, si es que yo creo que ya está. Vamos,
hombre, depende de qué hombres.
Bueno, oye, hoy...
avanzamos.
Oye, perdonadme, ¿que hubiera cumplido 90 años Sara Montiel?
¿Sí? Hubiera cumplido 90 años este sábado, 3 de marzo.
Qué pena.
Fíjate qué pena, sí, murió en el 2013, en abril del 2013, con 85 años. Murió súbitamente y fíjate que, según hemos sacado en El Mundo, en la otra crónica, este fin de semana, no se sabe, fíjate que de su patrimonio, se sabe que se vendió, sus hijos son sus herederos universales, Thais y Zeus, se sabe que vendieron en el año 2016 ese ático absolutamente, yo fui una vez y me quedé impactada de la cantidad de objetos que podía haber allí, impresionante. Se vendió por 3 millones de euros, pero no se sabe nada de sus joyas, que eran maravillosas, porque bueno, eran unos aderezos, unas pulseras de brillantes
esmeraldas, madre mía.
El famoso Babero Nieves, que era impresionante. Creo que era regalo, además, de Anthony Mann, del productor con el que estuvo casada. Ya sabéis que estuvo casada 4 veces y se casó con un importantísimo director de Hollywood, con Anthony Mann. Tampoco la pulsera de Cartier, es decir, sus hijos, que son los que lógicamente tienen que tener en su poder estas joyas, no las han vendido ni las han subastado, lo cual, bueno, pues es algo quizás sorprendente, porque por lo menos no parece que hayan querido hacer negocio con estos recuerdos de su madre. Ellos sí vendieron, sin embargo, todos los enseres de la casa, que bueno, eso fue... O sea, un auténtico rastro, porque, o sea, la casa...
Mira,
yo
he hecho unas entrevistas últimas,
Nieves,
en su casa y tenía unos colmillos de marfil gigantescos al lado de unos jarrones chinos enormes, pero a su vez al lado unas... era todo... como un bazar.
Era una almoneda.
Una almoneda de un absoluta. Tiempo determinado.
Sí. Bueno, pues eran todos recuerdos para ella.
Todos enseres,
claro,
se subastaron en la joyería Gómez y Molina Cuevas, que además eran amigos de ella. Creo que incluso fueron testigos de su boda, estos joyeros. Y sí que ahí se vendió absolutamente todo, porque bueno, había cosas muy asequibles, otras estaban muy disparadas de precio, y sí que se vendió casi todo. Pero fíjate que de las joyas no ha habido...
Ay, no sea...
Y te diré que bueno, que probablemente sus hijos han decidido que de momento eso no se van a desprender de él.
Claro. Oye, para joya, Fran Calvo, que nos está visitando, Fran, y con tu Casa del Lago... ¿Que hasta qué día vas a estar, has dicho, en el Teatro Fernando Fernán Gómez?
Estamos hasta el día 1 de abril, que justo es el domingo de Semana Santa. Y ese día bajamos telones.
¿Es el domingo de Resurrección o el anterior?
Resurrección.
Oye, y Fran, ¿y luego hacéis gira?
Y empezamos gira a partir del mes de octubre por distintas ciudades que estamos ahora cerrando. De momento sé que tenemos Valladolid, bueno, en el norte de España hay varias fechas que iremos concretando, así que tendrá más vida.
Ya, ¿hay comunidades a las que les gusta más el thriller que a otras? ¿Sabéis que...?
No es muy habitual hacerlo, pero sobre todo, bueno, en el norte de España particularmente hay bastante tradición, hay un público muy concreto de teatro y de drama. El sur suele ser más también de comedia y otro tipo de espectáculo, pero tampoco hay que estereotipar, ¿no? Un buen espectáculo puede funcionar en cualquier comunidad autónoma y el humor también funciona, humor o drama en unas u otras, ¿no?
Efectivamente, cuando está bien hecho, ¿no? Hay un momento de tensión, has dicho, en uno o varios,
hay
¿no?
Muchos.
Hay muchos. Si no te da el pie tu compañera, ¿qué hacemos?
Mira, nos ha ocurrido, porque bueno, estas cosas ocurren y es la magia del teatro. Y lo especial de todo esto es que, bueno, tengo una compañera maravillosa, Verónica, es una actriz generosa, con una mirada que te llena, y muchas veces como actor lo que quieres es tener en escena a alguien que te apoye en esos momentos de blanco y de riesgo. Y cuando lo tienes, muchas veces consiste en respirar, ese segundo puede ser eterno, pero remontarlo con la ayuda, una frase de un compañero que te dé un pie o una situación que vuelva a activar, ¿no?
Porque ahí, ¿dar un beso o...?
En este caso, no. Estos personajes besarse no se besan mucho.
Nieves no podrá hacer, no podrá hacer ninguna obra.
Nieves, ante cualquier conflicto, fíjate qué bonito.
Pero es muy bonito.
Hay un thriller y le da un beso.
No, imagínate que te quedas 17, en blanco. 50,
y el beso te va a salvar. Pero es que
la gente no sabe, no tiene ni idea.
No tengo la menor duda, pero tú imagínate que dices, pero, y ya empezaría la duda, ¿se quedaba en blanco por el beso? El beso...
¿Qué vino antes, el beso o la gallina? Yo voy a contar un secreto.
Cuenta tu secreto.
Un pequeño secreto, sí. Que, bueno, pues me va a dejar un poco vendido, Zaskia, cuando vea la función.
Mira.
Yo cuando tengo blancos en esta función, sufro amnesia anterógrada, digo claro. Que soy el personaje y quedo muy bien. Entonces,
¡ah, claro!
Entonces
Fran,
no tengo,
te
no
entiendo
tengo
perfectamente,
problema.
Claro.
Tengo ahí una coartada.
Tienes coartada. Oye, Fran, que te deseamos muchos éxitos con La Casa del Lago, que es un texto australiano, es la primera vez que se representa
en
España y en Europa.
Y fuera de Australia.
Fuera de Australia. ¿Lo viste tú? ¿Fuiste tú?
Lo vi, lo pude leer, no lo vi montado, lo leí y son de estas cosas, Juan Carlos, lo conocía, que según lo lees... Esa noche tienes un golpe en el estómago, no sabes si se te ha cortado la digestión por la cena o el texto, ¿no? En este caso, era un texto maravilloso y había que levantarlo de alguna manera. Hay que macerarlo para hacerlo bien, por eso requiere un tiempo, no se hace de la noche a la mañana, y lo hemos conseguido levantar en el Teatro Fernán Gómez.
Qué bien, Fran. Pues mucha suerte, muchos éxitos, que vengas más veces aquí, con más obras, con más cosas que pongas en marcha. Ojo, que Fran ha dado a Zaskia dos entradas para ver La Casa del Lago, pero si ustedes quieren verlo, no tienen nada más que ir al Fernando Fernán Gómez, ya está.
Tranquilamente. ¿No?
Tranquilamente.
Colón, se va a unos metros, ya está.
Mañana hablaremos de los premios de cultura.
Ah.
Que hoy se han dado, pero mañana para darles...
Hoy no, mañana.
Oye, mañana. Cultura de la comunidad.
Sí, ¿a quién?
Hay muchos, Juan Manuel Serrat, La Coiset, Susi Sánchez, toreros, arquitectos, músicos, de todo.
Cuéntamelo ahora, por favor, no te vayas,
ahora.
Llegaron las noticias, enseguida volvemos, hasta ahora.
No.
Son las 6:00.
Onda Madrid,